Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a Las Mañanas con Gente Radio. Hoy es el día de Nochebuena, por fin llega el nacimiento del Niño Dios. Viernes 24 de diciembre del 2021. Algunos oyentes que tienen el placer de compartir conmigo tardes me decían, ¿qué está pasando con los días internacionales y los días mundiales que últimamente no los están dando ni los santos? Digo, pues mira, es que estas semanas así, estos días raros de pre-Navidad, pues no se celebra ningún día internacional, ningún día mundial, por eso no los digo. Y los santos son terroríficos de pronunciar, con lo cual lo he evitado, no conocía a nadie con esos nombres. Hoy les digo, hay santos todos los días, Hoy son Santa Mitrovia y Santa Irmina. Yo no conozco a nadie que se llama Mitrovia e Irmina. Ayer eran aún peor. Ayer era Sérvulo, Ascepio y Juan de Ketty. Terrorífico, ¿verdad? Pues nada, felicitamos a las personas que celebren hoy su onomástica, que siga habiendo santos, pero realmente hoy lo que vamos a celebrar es que por fin, en el transcurso del día, más tardar mañana, el Involcán va a declarar a Prevolca que ya el volcán de La Palma va a parar. Se va a certificar la defunción de las emisiones de lava, de piroplasto, esta pesadilla que hemos vivido desde el 19 de septiembre y que tras 95 días de crecimiento de la isla, del crecimiento de las coladas volcánicas, de incertidumbre en la población, pues parece que empieza ya a ser el tiempo de reconstruir La Palma. 24 horas faltan para certificar esta finalización definitiva de la erupción. Pero las novedades no aparecen. No aparecen porque el volcán tiene todos los signos de que va a apagarse definitivamente, aunque no se van a eliminar los riesgos, pero las ayudas siguen sin venir. 95 días de solidaridad del pueblo tinerfeño, del pueblo español, de absolutamente todas las personas que han visto la tragedia que se le venía encima a los hermanos palmeros del Valle de Aridane. Pero las ayudas reales solamente se han convertido en anuncios, o siguen siendo anuncios, no se han convertido en nada más. Ni las viviendas llegan, ni los dineros llegan, ni las obras llegan, ni las planificaciones llegan. Menos mal que hay solidaridad, menos mal. Y menos mal que ha habido tres alcaldes que se están jugando el tipo, digo el tipo porque legalmente están bordeando la legalidad para poder hacer efectivas las ayudas de esa solidaridad que entregamos todos los canarios. Pues nada, vamos a ver si de una vez por todas empiezan a no olvidarse de La Palma y que empiezan la eficiencia y la eficacia de las administraciones públicas a llegar a esos damnificados. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ayer validó durante 14 días las medidas restrictivas de la comunidad autónoma catalana. Cierre del ocio nocturno, toque de queda y restricciones de aforo. ¿Son prudentes los catalanes? En contraposición, bueno, hay Murcia, está más o menos igual, pero en contraposición Madrid, que ahí van, ¿no? Los índices de contagio, pues en Cataluña están en casi 900, un poquito más que en Canarias. Pero sin embargo la ocupación de las UCIs de Cataluña, extraordinariamente raro, está casi en el 25%. Yo no llego a entender muy bien esta distorsión de los datos. No hay una homogeneidad en la ocupación de las UCIs a nivel España. No sé si los datos de Cataluña están contrastados, no lo sé, porque aquí la incertidumbre, la veracidad de lo que aporta cada comunidad autónoma, pues está siempre en cuestión. Pero el índice de acumulado de contagio en Madrid se ha disparado en las últimas 48 horas y ya está en 1.300. Nada comparable a lo de Santa Cruz de Tenerife, porque el municipio de Santa Cruz está por encima de los 2.000 y la isla en su conjunto, la isla de Tenerife, 1.287 de incidencia acumulada a 14 días y 938. Todos estos datos pueden ser muy alarmantes, pero distorsionan la realidad, porque la realidad del sistema sanitario lo miden las UCI y lo miden los hospitales. La incidencia de esta sexta ola no está siendo como la cuarta o la quinta ni de coña. Pero sin embargo las administraciones sanitarias no están incidiendo en este extremo. Están, como decía ayer Margarita Abal, con un creciente miedo, una incertidumbre provocada de manera artificial. Todas estas cosas, de verdad, volvamos a lo que nos interesa, volvamos al sentido común, volvamos a levantar la guardia contra el virus. Porque Europa dice una cosa, la OMS dice la otra, un país toma unas medidas, otro país toma otra, una comunidad dice una cosa, el Estado no dice nada, porque ¿para qué va a decir nada? Al final, depositan la responsabilidad en nuestras conciencias. Y yo creo que es la herramienta más eficaz, que cada uno de nosotros hagamos las cosas bien. Vamos a saber qué temperatura y qué clima nos esperan el día de hoy, día de Nochebuena, día de prudencia y de celebración de la renovación de la fe católica, del nacimiento de Jesucristo, que lo podemos emplear en otras muchas cosas. Vamos a saber qué día nos espera hoy, como siempre, de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy viernes, día de Nochebuena, esperamos una jornada en la isla de Tenerife de intervalos nubosos, tendiendo a cielos nubosos, principalmente en el norte y en el este de la isla, donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales. En cuanto a las temperaturas, hoy no presentarán grandes cambios, con máximas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife y en el puerto de la Cruz, de 22 en Candelaria y de 19 en La Laguna. Y por último, el viento será flojo y de dirección variable, con régimen de brisas en las costas, mientras que en zonas altas el viento será del oeste o del suroeste, de flojo a moderado en medianías y aumentando de intensidad en las cumbres, donde se esperan intervalos fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Pues bueno, hoy no tenemos carretera, ¿saben por qué? Porque no hay cola, porque ya el Centro de Información de Carreteras pues tiene claro que después de que hayan suspendido las clases, bueno, se hayan acabado las clases del sistema de educación, de primaria, secundaria y bachillerato, y que la Universidad de La Laguna desde el pasado lunes haya suspendido las clases presenciales, pues ya las colas en la TF5 no existen. Reflexión que deberíamos hacer todos y exigir a nuestras administraciones públicas que empiecen a tomar nota de lo que ya es una evidencia desde hace muchísimos años, que influye muchísimo el tránsito de estudiantes a esas horas de la mañana, que simplemente con modificar las citas en el hospital de la población del norte de Tenerife a un horario posterior a las 10:30 de la mañana y que las clases no se inicien todas conjuntamente a la misma hora, sino que se prorrateen en el horario habitual, pues empezar, por ejemplo, desde las 7 hasta las 10, en vez de todas a las 8, pues a lo mejor se solucionaría el grandísimo problema que venimos soportando. Pero bueno, parece que no quieren mirarlo, o no quieren meter las cabras en el corral a los profesores de la universidad, que no quieren quitarles esos privilegios de que tienen un horario hasta las 2, hasta las 3, y que no se les puede modificar. Es verdad que cuando se habla con algunos que tienen condiciones laborales muy eficaces para ellos, ¿no?, y muy convenientes, se resisten a que se las modifiquen, ¿no?, ni con incrementos salariales, ni con modificación o compensación de horario, ni con absolutamente nada. La solidaridad no solamente es mandar juguetes y alimentos a las personas desfavorecidas, también a lo mejor es aportar un poquito, un granito de arena de cada uno de nosotros para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población. Bueno, pues ahí queda. Ya saben ustedes, hoy no hay colas en la TF5, seguro, y los centros comerciales sí tendrán colas en sus entradas a partir de nada, de media horita que empiezan a abrir sus puertas. Vamos a empezar a hacer el repaso de la actualidad, que hoy es bastante densa porque nos han hecho algunos regalitos para esto de la noche de buena y el día de Navidad, regalitos envenenados, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar hacer objetivos o por lo menos pasar información. No voy a poder serlo, ya saben que siempre se filtra, pero vamos a hacer un ejercicio. No sé si lo conseguiremos. La Palma, ya saben ustedes, que están a punto de celebrar la finalización de la erupción volcánica. El próximo lunes, Dios mediante, hablaremos con David y haremos un análisis de lo que ha pasado en La Palma, esperando de que este fin de semana todo continúe, vulcanológicamente hablando, en las mismas condiciones. El lunes ya se prevé empezar a hacer algunos trabajos de reconstrucción de La Palma, empezando por tocar las coladas de lava que ya pueden ser afectadas por maquinaria pesada, en concreto en el cruce de La Laguna. La retirada de cenizas no ha parado en ningún momento. Es tremendo, tremendo la cantidad de ceniza que se está retirando de vías, de viviendas, de zonas donde estaban completamente entulladas, hasta 4 y 5 metros de altura de las dunas de ceniza. Y bueno, a ver si se le puede reconvertir ese aporte de material volcánico en algo útil para la reconstrucción de La Palma. Probablemente sí, porque es un material bastante, bastante eficaz en la construcción. Lo que sí es una realidad y sigue siendo una pena es que después de 95 días las ayudas no aparecen. Y ahora es cuando realmente hay que pensar en no olvidar a los palmeros. Las visitas de ministros siguen llegando. Morán creo que estuvo ayer o antes de ayer por La Palma. se siguen anunciando, que aparecen decenas y decenas de millones en un concepto y en otro, de una manera organizada o desorganizada, no lo sé. Los alcaldes están haciendo arte de virle virloque para poder hacer llegar a los damnificados las ayudas solidarias en esas cuentas corrientes, lindando la legalidad, pero haciéndolas todas las cosas con buenísima voluntad y con bastante eficacia. Las viviendas no siguen sin ser entregadas. Visocan reclama que esas 100 que ya ha comprado pues se vayan entregando. Las viviendas de maderas pues parece que empiezan a arrancar, pero siguen sin ser eficaces. La reconstrucción pues va a ser de todas partes, ¿no? De la red viaria, la red de agua, la red eléctrica. Ya Endesa hoy notificaba que va a instalar dos mini centrales térmicas. Al final son dos mini centrales térmicas, son dos grupos electrógeno grandes. No se crean que es algo muy complejo. Para empezar a atender los suministros eléctricos de la zona evacuada, porque dentro de breves días van a empezar a reincorporarse a sus viviendas habituales los que no hayan sido arrasadas por el volcán. Están haciendo una comprobación minuciosa, realmente exhaustiva, de los niveles de aire, porque ya digo que aunque la erupción haya desaparecido, los problemas, los peligros no han desaparecido, pueden seguir, ¿no? De hecho, todavía el cráter que ayer visitaban los investigadores de Involcán sigue emitiendo gases, el famoso SO2, a unos niveles muy pequeños, pero bueno, los tubos volcánicos están todavía evacuando algún material y se están enfriando todo lo rápido que pueden enfriarse, pero sigue habiendo emanaciones de gases que se pueden acumular en las zonas más bajas, alcantarillado, garajes, sótanos de vivienda. Entonces, minuciosamente la UME, la Guardia Civil e Involcán están haciendo una comprobación de dos niveles de peligrosidad del aire para poder autorizar la reincorporación de las personas evacuadas a sus domicilios habituales. Lo de La Palma va a ir bien y yo confío en que va a ser así, pero lo importante es que no se olviden de La Palma. Ahora es cuando realmente hay que empezar, ya que las personas de mejor o peor manera han pasado la erupción, a identificar perfectamente los proyectos que hay que empezar a realizar. Retirada de lava, reconstrucción de los poblados, nuevas zonas urbanas, reordenar ese Valle de Aridane de acuerdo a un proyecto donde se contemplen todas las variantes y sobre todo se tenga en cuenta. Y se hace mucho hincapié esto desde Los Llanos, desde el Ayuntamiento de Los Llanos se está haciendo mucho hincapié, que se tenga muy en cuenta la opinión de las personas afectadas. Tener en cuenta no quiere decir que se le den los caprichos, ¿no? Porque se oyen barbaridades, ¿no? De gente que no, yo no quiero esta vivienda porque no tiene patio, no, yo no quiero esta vivienda porque no tiene huerta. Bueno, hay que tener en cuenta cuáles van a ser los proyectos. Están hablando todavía de medidas de urgencia, es decir, de dónde van a poner a las personas a vivir que han perdido sus viviendas, pero de una manera temporal. Hay que tener, como siempre en cualquier actividad de la vida, un plan de choque para actuar sobre la inmediatez y una programación, una planificación de la solución definitiva. Yo me temo muy mucho que algunas cosas que ya se han ido proponiendo, que en este programa lo hemos hecho eco de ellas, como la reordenación o la reconstrucción, no de en sí de las zonas afectadas, sino de otros suelos que se deberían de recalificar y ayudar para hacer poblados nuevos con una idiosincrasia parecida a la que tenían. Bueno, pues todos esos proyectos están ahí y es el momento de impulsarlos. Nos queda una semana del 2021 y todo el 2022 y el 23. Lo importante es que no nos paremos la maquinaria y que la presión social exista sobre los dirigentes. Que no dejemos a los 3.000, que al final no van a ser más, 3, 4.000 personas que van a estar directamente afectadas por esta desgracia, solos, por favor. Nos lo decían el primer día, el día 20. Una señora de 72 años decía, no nos olviden, no nos dejen solos. Pues ahora es el momento de que esas frases cobren más fuerza. Del COVID podemos hablar desde ahora mismo hasta esta noche de Nochebuena, mientras que preparamos la comida. Pero a ver cómo hacemos. Lo primero que quiero decirles es que vergüenza del gobierno de Canarias de no tener la valentía del día 24 pasar a nivel 4 a la isla de Tenerife. Es bestial el nivel de contagio. Y si lo que estamos midiendo, y no hemos sido valientes anteriormente para cambiar los índices de valoración de la situación de riesgo de la epidemia o de la pandemia que venimos analizando desde el principio de esta, que es el número de contagios y la incidencia acumulada a 14 días de casos positivos en PCR, ese es el dato que tenemos para valorar los riesgos, ¿no? No hemos sido valientes para cambiarlo. Hace meses que se venían diciendo, y yo no lo entiendo, sinceramente, ¿por qué no empezamos a valorar la presión sobre el sistema sanitario en tanto por ciento de PCR positivo, en índice de reproducción, reproductivo, en ocupación de camas en plantas de hospitales, en ocupación de camas de UCI, en cosas que realmente son el cuello de botella? Es el peligro de esta pandemia desde el minuto uno. la saturación y bloqueo del sistema sanitario. No lo han ido diciendo que este virus, y cuántas veces, este virus no tampoco es tan peligroso, es mortal, mata, pero es que de verdad mata un porcentaje muy pequeño de los contagiados. El problema es que se contagia muy rápido y bloquea el sistema sanitario. Eso se decía en marzo del 2021. El sistema primario, de atención primaria del sistema canario de salud y de todos los sistemas autonómicos de salud, se empiezan a bloquear si no están bloqueados ya. ¿Pero por qué? Porque no se ha declinado, no se ha estructurado, no se ha modificado los sistemas sanitarios para atacar a pandemias. Y ya se conoce bastante del comportamiento del virus, independientemente de que mute, independientemente de que salgan variantes, cepas nuevas, que ahora sea la Omicron y pasara sea la Omega, da igual. Esto básicamente funciona de la misma manera, pero funciona de la misma manera que cualquier virus respiratorio que se contagia por el aire en aerosoles. Básicamente lo mismo. No es mucho más agresivo. Ahora decimos, no, es que el Omicron es menos agresivo que el Delta. Si es que me da igual. Si el problema... Bueno, me da igual. Pero que el problema real es que esto se contagia muy rápido. Y que las variantes, todo lo que vaya a venir detrás, normalmente va a ir a peor en el sentido del contagio. Y ese es el gran problema de la epidemia. El bloqueo del sistema sanitario. Si no lo tienen claro los señores que gobiernan, es porque no quieren tenerlo claro. Y desde luego, las únicas medidas que podemos aplicar a esto es que no estemos en el mismo sitio donde el área de afección de nuestra respiración pueda atacar a otro sistema respiratorio, a otra persona. El virus no va en una maleta. El virus no va en un bocadillo. El virus no camina por el aire si no hay personas. El virus se concentra en espacios cerrados. ¿Lo tenemos claro? Pues esta gente parece que no. Y desde luego no son valientes ni lideran absolutamente nada para explicar a la población claramente lo que hay. Y además no explican ni siquiera bien lo que son las vacunas. Pero bueno, la vacunación sigue yendo bien en España porque este país somos bastante obedientes en este sentido y tenemos una cultura de vacunación muy, muy, muy implantada. Las negacionistas son minoritarios en este país, gracias a Dios. Pero los récords de contagio empiezan a asustar. En Canarias vamos a llegar casi a 3.000 hoy. Bueno, ayer, 2.957, de los cuales 1.855 en Tenerife. Podemos otra vez entrar en los pleitos insulares históricos. No es que se hace más PCR en Tenerife, que te meten un palito por la calle. Estupideces y tonterías. Lo importante es que el virus está circulando. Todos los municipios de Tenerife hoy tienen casos activos, todos sin excepción. Cuando hace un mes estaban concentrados en 7, en 8. Había 21 casos en todo el norte de la isla de Tenerife. Hoy hay activos en el norte de Tenerife más de 4.000. A tomárselo en serio. En manos de nosotros está. Ya insisto una y mil veces, no esperemos nada de nuestros gobernantes. Ayer se reunieron y solamente pasaron a La Gomera a nivel 2. En Tenerife, con 1.855 casos, con 1.287 de incidencia acumulada a 14 días. Y lo que es más grave, 938 a 7 días, no tienen el valor de decirle, vamos a pasarlo a nivel 4. Si al final va a ser lo mismo. No tienen valor. Marcan direcciones, pero se quedan a la mitad. Bueno, pues insistir una vez más, mil veces y todas las veces que pueda. Prudencia, sentido común, razón. Yo le voy a dar 10. Es un decálogo que he leído en un artículo del Servicio Canario de Salud. Y esto realmente es donde tenía que haberse puesto la incidencia. No sé si lo que les voy a contar ahora lo tiene todo el mundo claro. Yo entiendo que sí. Pero cuesta poco hacerlo. Lo primero y fundamental es evitar los no convivientes. ¿Se lo ha dicho alguien claramente? A que todos tenemos algún no conviviente en la cena de hoy. Yo no, porque voy a estar solo con mi mujer, pero la inmensa mayoría. Bueno, pues la primera norma del Servicio Canario de Salud, que yo no la he oído potentemente, evitar las reuniones con no convivientes. Dos, que sea siempre en aire, al aire libre, y si no es así, con ventilación continua. Es decir, no abrir la ventanita cada 5 minutos, por lo menos cada 5 minutos, que haga mucho frío, ¿no? Pero abrigarse y tener las salas ventiladas. Tres, separación y distancia entre los comensales, sobre todo cuando está la mascarilla baja y se está comiendo. 4. Los síntomas leves out de las comidas. Es decir, que ni vayan. Los que tengan tos, los que tengan moco, los que le pique la garganta, los que le duelan los riñones. Es decir, sintomatología. Cualquiera de ellas out de las celebraciones. Los que hayan sido contacto directo con un positivo contrastado, out de las cenas. Que es un día más. Pasa nada, hay videoconferencia, se puede comer unos langostinos y el pavo en su casa, no hace falta contagiar a nadie. Sintomático, por muy leves que sea, por muy pequeños síntomas que tenga, o contactos directos, out de las celebraciones, fuera de las celebraciones. Punto número 6, si pueden encontrar test de antígenos en farmacia, háganselo, pero no se lo hagan hoy. Perdona, no se lo hagan hoy, no se lo hagan hace una semana, sino hoy. Hoy, si es posible, una o dos horas antes de la celebración. Y los que tengan test positivo, out. Siguiente. Buena higiene de manos. Mascarilla bien colocada. Por encima de la nariz. Si puede ser FFP2. Y evitar los besos y los abrazos. Y lo último, no alargar la sobremesa y no mandarse 7 whisky como si no hubiera un mañana. Yo le he dicho algo que no sepan ya. Bueno, pues esto lo pone en 10 puntos el Servicio Canario de Salud. Lo ha repartido por todos los medios que ha podido, por los perfiles de redes sociales, por los grupos de WhatsApp. No me lo he inventado yo, se lo garantizo que yo esto no lo he hecho yo. Pero ustedes podían haberlo hecho igual que lo he hecho yo. Yo estoy de acuerdo con los 10, pero es que no me han contado nada nuevo. Pero no me han contado nada nuevo desde hace 2 años. Y sin embargo estamos mareando la perdiz. Que si nivel 2, si nivel 3, si nivel 4, no sé cuánto. Que si 12 personas, que si 10, que si el hospital nocturno, que si ahora el gobierno de Canarias ha adelantado una hora el cierre. Está bien, porque se toman menos copas. Pero adelantar los cierres, cerrar. Si es que al final la gente se mete en las casas, en los apartamentos turísticos, en las casas de los padres que se han ido de viaje. O los propios padres hacen las fiestas. Es decir, el sentido común y el orden, da igual que tengan sitios donde ir, público o privado. Si es que el virus se contagia igual en una discoteca que en el salón de una casa. El problema está en que no nos han dado instrucciones. Estas 10 cosas que yo les acabo de leer, que ya insisto, todo el mundo lo tiene que tener claro. Si lo hacen, lo hacen ustedes, y no hace falta que se lo diga Conrado. Nadie se lo tiene por qué decir. Ustedes lo saben. ¿Por qué no lo hacemos? Y el ¿por qué no lo hacemos? Lleva como consecuencia que nos contagiemos y que tengamos casi 2.000 dentro de 7 días. Porque 938 por 2 es casi 2.000, 1.800, ¿no? Pues dentro de 7 días, para fin de año, vamos a tener en Tenerife el índice acumulado de 2.000. Sin embargo, e insisto, no hemos tenido la valentía de cambiar los índices de los parámetros de medida. Los hospitales en Canarias ya empiezan a tener presión en las UCI. Están en concreto en Tenerife, ya hoy sobrepasa el 15%, pero Gran Canaria baja del 15%. En el conjunto de Canarias tenemos 54 camas de UCI ocupadas, que significa el 0,25% de la población contagiada, que no es poca, que están virus activos ahí ahora mismo 21.500. Pero el 1,4 está en una cama de hospital, en concreto 301, y el 0,25 de estos contagiados positivos, estos que están haciendo cuarentena o deberían estar haciendo cuarentena, personas con el virus en positivo activo, el 1,4 y el 0,25. De verdad que es un virus de mierda. Fallecidos hoy ha habido. Hoy ha habido 8 fallecidos. A lo mejor por eso bajan un poquito las UCI. Pero quiero decirte que la presión hospitalaria todavía es aceptable. Podía ser menos, por supuesto. Pero es que con el índice de contagio que lleva, por muy débil que sea Omicron, que no es tan débil, pero es más que la Delta, con la cantidad de contagio que está habiendo, llegará un momento en que los hospitales se resientan. Pero lo que se está resintiendo importantemente es la atención primaria. Es decir, esto se traduce en mayor o menor medida en presión hospitalaria, en presión sanitaria. Lo mejor es no contagiarse o contagiarse más en el tiempo, que es lo que se pretendía desde marzo del 20. Al final, toda esta enfermedad la vamos a pasar todos en menor o peor medida. Yo creo que muchos la hemos pasado sin saberlo. Yo no tengo ningún PCR positivo desde marzo. Me he hecho 2 y no he tenido ninguno, pero no he tenido ningún síntoma y tal. Pero ¿quién me dice a mí que yo no lo he pasado asintomático? ¿Cuántas personas han hecho un PCR sin tos, sin perder el olfato, sin dolores en ningún sitio y son positivos? ¿Cuántas conocen ustedes? Pues yo conozco varias. De hecho, mi hija, la que vive en Londres, ya ha sido 2 veces positiva. Y lo más que ha tenido es un dolor de pierna. Pues no quiero aburrirles, pero se los voy a repetir. Evitar los no convivientes. Reuniones al aire libre o ventiladas permanentemente. Separación entre comensales y el menor tiempo posible en sentados a la mesa. Los que tengan síntomas leves o hayan sido contactos directos con positivos, no vayan a la cena. Quien pueda, que saque un antígeno si lo encuentra en la farmacia o lo han heredado de alguien. Higiene de mano y de todo tipo de partes del cuerpo, pero fundamentalmente las manos. Mascarillas bien colocadas y bien de buena protección. Y evitar besos, abrazos y muchas copas y alargar la sobremesa. De verdad que esto es sencillísimo. ¿Tan difícil es hacerlo? Pues si el 100% de la población siguiéramos estas normas, mañana no habría casos nuevos de COVID. De verdad se lo digo. Es tan sencillo como eso. ¿Es tan difícil hacer esto para esta noche y para mañana? Intentémoslo. De momento hoy nos han hecho un regalito interesante nuestros queridos políticos, y en este caso también sindicatos y patronal, porque nos han ofrecido lo que van a calificar como la reforma laboral pactada, o la ya lo califican, la primera en 40 años, titular de, hoy he leído, la izquierda radical y los radicales de izquierda. Creo que ha sido a Carlos Herrera que se lo he oído. Pero muy bueno eso de izquierda radical y radicales de izquierda. Pero bueno, la izquierda de este país, la que nos gobierna, radical o no radical, que yo no creo que sea tan radical, pero bueno, la izquierda progresista que ahora mismo nos gobierna va a utilizar este eslogan. Reforma laboral pactada, primera en los 40 años. De hecho, el periódico El País, si vienen las portadas, pues ya se darán cuenta cómo se lee. En La Razón dicen una cosa, en El País dicen otra. Yo voy a intentar decirles la realidad, ¿no? Mi opinión, pues esto no es una reforma, esto es un maquillaje, esto es un retoque. Esto es, quítame estas pajitas, ¿no? Esto es un postureo más. ¿Motivado por qué? Porque este fin de año, 28 de diciembre, último Consejo de Ministros, tiene que estar aprobada esta mal llamada reforma laboral. Es una falsedad. Es un postureo absoluto. Por una parte, por otra y por la de en medio. Porque aquí se han empleado palabras como derogar la reforma laboral, una reforma pactada, una reforma consensuada. No. Es un acuerdo de mínimo. Un acuerdo de mínimo para que la señora Yolanda Díaz pueda sacar la bandera de la derogación de la reforma laboral, para que a los sindicatos digan, aquí existimos y servimos para algo y no montamos el pollo porque la luz se nos va por encima de 400 euros, pero sí decimos que hemos reformado, cuando es mentira. Y el Partido Popular y la oposición, rancia, de verdad, absurda, un no porque no. Pero vamos a ver, señores del Partido Popular, si la reforma laboral de la ley del 2012 no es nada, se mantienen los principios básicos, ¿por qué van a decir ustedes que no? Han mejorado algunas cositas, las cosas como son. Lo que han cambiado, había que cambiarlo, incluso había que cambiar más cosas. Pero no hay tiempo para consensuar y para firmar y para una foto y para la sonrisa de los sindicalistas, la COE que está ahí puesta de perfil, y sobre todo Yolanda Díaz, ¿no? Que va a cumplir uno de sus objetivos, uno de sus compromisos en su programa electoral. Mentira, una detrás de la otra. Y le digo por qué. Porque insisto que esto es simplemente un maquillaje. Un maquillaje y un retoque fundamentalmente para cumplir los objetivos, las exigencias que Bruselas nos puso hace meses y nos dijo que antes de fin de año tenía que estar la reforma, cuidadito con lo que hacen, pero tiene que estar ya firmada para que levantemos a mandar 11.000 millones de euros que tenemos comprometido con ustedes si esto lo hacen bien. Nos han enjuagado la cara, nos han pintado los ojos con una raya, han hecho lo que nos ha dado la gana con nosotros, nos han tenido peleándose entre ellos de mentiras, con palabras vacías. Pero nos han tenido entretenidos y hemos creído que se estaban peleando. Esto estaba hablado. Hablado hace meses. Pasa que es que han escenificado el tema en el tiempo. Eso, hasta ahí mi opinión personal. ¿Por qué? Porque ¿qué se ha modificado de los puntos importantes de la reforma laboral del año 2012? ¿La indemnización por despido? No. ¿Los salarios de tramitación de los despidos? No. ¿Los ERTES o los ERE? No y no. Se queda igual. La ultraactividad. ¿Saben ustedes qué es eso de la ultraactividad? Porque si un convenio se caduca en un año, se renueva para el siguiente. Eso se había acabado, pero ahora ya se vuelve a tener. Que si no hay un acuerdo sectorial, se prorroga el convenio. ¿Vale? Ultraactividad. Eso se ha cambiado. ¿La subcontratación se ha protegido? ¿En la línea correcta? Sí. ¿Lo suficiente? No. Hay que proteger más la subcontratación. Pero bueno, se ha tocado. Se ha tocado. La temporalidad, me muero de la risa. Dirán de todo. ¿Pero qué es lo que han cambiado? Bueno, pues que el contrato temporal habitual va a ser de 90 días, 3 meses. Ja, 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 ja. Porque hay excepciones como la mascarilla. Te la tienes que poner en la calle, pero... Bueno, pues las excepciones abren el abanico de que la temporalidad se va a seguir usando. O una prórroga de 6 meses más otras 6 meses con un montón de condicionantes que yo no soy capaz de explicárselo, porque no lo entiendo yo cómo se lo voy a explicar. Pero hay puertas traseras y puertas laterales, con lo cual la temporalidad se ataca, no lo suficiente. Sigue existiendo temporalidad y posibilidades de temporalidad. Fundamentalmente por dos cosas. Porque no se tocan ni los fijos discontinuos, ni se toca la interinidad. ¡Tan! No se toca. Es decir, como estaba en el 2012. Tremenda reforma, ¿verdad? Seguimos. Los convenios. La reforma del 2012 decía los convenios de empresas por encima de los del sector. Bueno, pues ahora al revés. Los convenios del sector por encima de los convenios de empresas. Pero tan excepción. En materia salarial, no. Les digo de verdad, es decir, les estoy dando datos, estoy intentando no hacer apreciaciones personales. Esto es una vergüenza. llevan meses, por no decir años, con la palabra derogar la reforma laboral. Y esto es lo que han hecho. Se acabó. Creo que me equivoco. No me equivoco, ¿no? Sí. No hay más. A ver si tengo por ahí algo apuntado. No, no hay más. Bueno, por lo menos yo no he podido leer más. No, he leído en profundidad. Pero el tiempo que me han dado, de verdad, que soy bastante objetivo, ¿eh? Esto es así. Ahora oirán ustedes en los telediarios y en los periódicos una postura y la otra. Mi titular. No han hecho ninguna reforma laboral. Han maquillado. Han retocado. Solo y llanamente, solo y exclusivamente porque Bruselas se lo había exigido hace meses y todo lo que han hecho desde que Bruselas se lo dijo hasta hoy es postureo barato para llenar titulares y justificar ante sus electores que están haciendo un trabajo que no están haciendo. Y esto a puerta de un año importantísimo para la reconstrucción y la reorganización de la economía española. Pues bueno, que Dios nos ha confesado con estos dirigentes, y cuando digo dirigentes incluyo a los políticos, a los sindicalistas y a la clase empresarial de la COE. Un poquito de publicidad y enseguida continuamos.
Gente Radio, en Navidad. Navidad.
Estás tan cerca de aquí.
Ya sé que volverás a mí para celebrar este día feliz.
Y sé también,
también
que todo
el amor
ya no puede.
Me estaba poniendo ya tierno con este tema musical navideño que José nos va a deleitar, ¿no? Durante todo el día nos va a ir poniendo el pulso en pausa. Después de la primera reflexión de la mañana, que se me ha ido un poco. Pues estoy muy enfadado, la verdad es que a mí lo de la reforma laboral me enfada muchísimo, porque creo que este año es muy importante para el futuro de nuestro país, para el futuro de muchos años. Y me siento engañado por todos los sentidos. Pero bueno, hoy nos van a aclarar las cosas nuestro querido colaborador Salvador García Llano, que espero tenerlo al otro lado de la línea telefónica. Don Salvador, muy buenos días.
Hola Diego, salud, buenos días.
¿Cómo está usted? Salud, bien, ¿verdad?
Bueno, bien, pero cauteloso, cuidadoso. En fin, hay que ser conscientes de lo que hay. Este es el texto de mi felicitación de hoy. Salud, prosperidad para todos y conciencia de lo que hay.
¿Y qué es lo que hay, Salvador? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Nos están contando la verdad o tenemos que sacarla nosotros entre líneas?
Si nos referimos a la pandemia, yo creo que con la salud, desde luego, no se juega, ¿no? Y no creo que nadie esté engañando. Y además, las pruebas y las medidas que se han ido adoptando son el reflejo de una situación bastante delicada. En Canarias, sin ir más lejos, los datos de ayer son tremendos, preocupantes. Las unidades de cuidados intensivos, algunos hospitales empiezan ya a estar resentidas, ¿no? Sí. De la cantidad de personas que tienen que ingresar. Yo creo que esto, pues, incluso hasta llama la atención cuando se ha dicho que Omicron, que es la variante del virus, no era tan fuerte o no es tan virulenta, ¿no?, como otras anteriores. Bueno, pues a pesar de eso, fíjense cómo los contagios han ido multiplicándose, han ido en aumento y desde luego han generado una situación realmente complicada y además, pues que avanza sin control la cosa, ¿no? Esto es lo inquietante. Por eso pido conciencia de esta realidad, de esta situación, y para no cometer ya más disparates y no, incurrir en comportamientos que agraven aún más la situación.
Pues Salvador, la verdad es que sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, es una cuestión de prudencia, de responsabilidad personal y entre todo vamos a conseguirlo si lo hacemos bien. Pero bueno, hoy la noticia.
Y además, lo peor, perdona Diego, lo peor es que coincide todo lo que hablamos con unas fechas en las que la gente pues tiene su mente y sus planes y sus cosas en otro sitio, ¿no? De manera que se han visto muchas de esas previsiones frenadas. y acentuadas con la incertidumbre que significa el cómo terminará todo esto.
Pues una cosa, Salvador, yo esta mañana me quejaba de que ayer en la última reunión de la Comisión de Gobierno, de la Junta, de las personas que toman las decisiones, ¿no? No se atrevieron a pasar a Tenerife a nivel 4 con los datos epidemiológicos que estamos manejando, los que hemos venido manejando, con los criterios que hemos venido manejando desde el principio de la pandemia, que es la incidencia acumulada y el número de contagios. No hemos estado nunca, pero ni cerca, ¿no?, de tener 1.287 de incidencia acumulada a 14 días. Y no dijeron nada ayer, claro, pre-Nochebuena. ¿Tú no echas de menos una valentía, un liderazgo en los gobernantes para, ya que la responsabilidad individual no está haciendo todo lo correcto que debería ser, que nos indicaran, señores, que por aquí vamos mal, que la podemos liar parda mañana?
Los gobernantes tienen esa delicada misión, ¿no?, y saber cuál es el, digamos, contexto general para emitir el mensaje adecuado. Yo creo que no hace falta, digamos, alarmar más, no hace falta agravar la realidad, aunque seguro que esta opinión mía puede ser rebatida en el sentido sencillo, ¿no? Hombre, pues sí, hace falta que se digan las cosas para que la gente sea más consciente. Y uno pregunta, ¿más consciente todavía? ¿Qué más tiene que pasar para que la gente reaccione y se comporte como tiene que hacerlo? Lo de la discoteca en el sur de Tenerife y otros muchos casos, en fin, para no estar particularizando, son el reflejo de que no hacemos caso, o mejor dicho, no somos conscientes de lo que está en juego, ¿no?, y de que estamos ante una pandemia y que este es un fenómeno que no conocíamos, por lo menos en la gravedad que se ha expresado, y esto obliga a tener una cautela y una pauta de comportamiento civil y hasta diría que hasta cívica para intentar no perjudicar a terceros, no aumentar el número de contagios precisamente por un comportamiento absolutamente irresponsable. ¿Que los gobernantes deben decir este discurso? Bueno, pues a cada quien lo suyo, es decir, los gobernantes son conscientes también de lo que existe, valorarán algunas otras circunstancias y teniendo en cuenta las fechas no habrán querido alarmar. Digo yo por intentar encontrar una explicación a esto, ¿no? Pero que la realidad es la que estamos analizando, seguro.
¿Y qué te parece que haya 17 maneras de enfrentarse a esta sexta ola y con datos muy variables? Porque fíjate tú que a mí me llama mucho la atención que Cataluña, con una incidencia similar a la de Canarias, haya autorizado por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que durante los próximos 14 días tengan toque de queda, tengan cierre de hostelería y ocio nocturno y que tengan limitación de aforo amparado por el Tribunal Superior de Justicia durante los próximos 14 días con una incidencia similar a la de Canarias, y mientras que Madrid, que ha multiplicado por dos casi en la última semana la incidencia acumulada, ya está en el orden de 1.284, pues siga con la bandera de que, bueno, que no hay que hacer prácticamente nada más que ponerse la mascarilla correctamente en los sitios donde haya mucha gente.
Y echarse unas cañas, ¿verdad?
Unas cañas, para la libertad de las cañas.
Bueno, yo creo que esa situación refleja la diversidad, ¿no?, y de las distintas maneras de entender. Cada territorio, cada gobierno, enfoca el asunto con arreglo a su realidad social. Debería haber, aunque hagamos el mejor propósito de uniformar, de unificar, mejor dicho, de homogeneizar las medidas, siempre habrá excepciones, siempre habrá circunstancias que diga, hombre, no porque somos municipios costeros, por decir algo, no porque estamos en pleno monte, aquí no viene nadie, aquí respiramos aire puro. En fin, siempre habrá situaciones tal. Y no hemos valorado, por lo menos en esta intervención de hoy, no hemos valorado la reacción que puede desprenderse si otra vez las restricciones afectan a la productividad económica. Es verdad que en Cataluña han impuesto, creo, ¿no?, un cierre desde la una hasta las 6 o algo así, ¿no?
Un toque de queda de unas 6 y un cierre del ocio nocturno. Las discotecas no abren.
Entonces, bueno, pues debemos ser consecuentes con eso y confiar en que en este caso la valoración sobre las repercusiones, las consecuencias en la actividad económica, pues no encuentren lo que ya hemos vivido en meses pasados, ¿no? Cuando era una ansia tal por abrir, por estar compartiendo a horas intempestivas y sin las medidas de control necesarias, estábamos viendo cómo la repercusión económica era adecuada. Es una lástima porque parecía que la cosa se enderezaba y había los datos de empleo son extraordinarios, en fin, había una tendencia a corregir el rumbo, ¿no? Pero sin embargo ahora Omicron está causando estragos y no sabemos si las consecuencias todavía serán más perjudiciales.
¿Te has enterado que en China, con 200 casos de los que parece ser que han detectado 18 de Omicron, han cerrado una ciudad de 13 millones de habitantes?
Efectivamente, lo he leído. Y eso pone de relieve, lo que pasa es que, claro, con China siempre hay que ser la excepción de su propio régimen político. Pero, en fin, es una disciplina de población, vamos a llamarla así, ciudadana, que son conscientes de lo que hay, lo que estábamos reclamando desde el principio de esta intervención, ¿no? Y entonces ya teniendo la experiencia que han tenido, conociendo los estragos que han causado, pues no se andan con chiquitas, y en una ciudad de 13 millones que por un brote de 200 se haya decidido cerrarla, confinarla, pues pone de relieve que sí se han tomado muy en serio esto.
Pues sí. No quiero comentar contigo, porque sé tu opinión, el tema de La Palma. Yo soy muy crítico con el tema de cómo se están haciendo las cosas y la eficiencia de las administraciones públicas. ¿Pero tú tienes esa misma opinión o tú crees que las cosas se están haciendo bien? Me refiero a la atención a los damnificados y a la planificación de la reconstrucción. Yo tengo la sensación de que eficiencia no prima en lo que se está haciendo.
Bueno, yo leo informaciones que me parecen escasas sobre acciones de las administraciones públicas que están siendo positivas, o es que la entrega de las viviendas o la habilitación de determinadas infraestructuras no supone una toma de conciencia con respecto a lo que ha ocurrido o está ocurriendo aún con el volcán, con la erupción. Cierto que las En fin, ¿cuántas personas habrá damnificadas? Miles. Cierto que para esas miles, para no todas, han llegado las soluciones adecuadas y que se espera. Cierto que algunas situaciones deben ser absolutamente desesperadas, ¿no? De no tener ingresos, por ejemplo. Pero mientras tanto, las respuestas, yo creo que, por ejemplo, aquellas personas que se quedaron sin hogar han encontrado un refugio y están recibiendo la atención adecuada en hoteles donde se están alojando.
Eso es muy cierto y no se tiene en cuenta que eso es eficiencia. Ahí sí han sido muy eficientes. No hay nadie en la calle, no hay nadie con necesidades primarias no atendidas. Eso hay que aplaudirlo porque es así.
Sí. Y luego hay otro hecho, ¿no? Pensemos en que los municipios, los ayuntamientos, las instituciones de los municipios afectados son pequeños y sus recursos humanos, es decir, en este caso sus servicios de personal, no solo son escasos, sino que también se enfrentan a una situación absolutamente desconocida. Y por lo tanto puede que haya una cierta, digamos, vamos a llamar lentitud en la atención, en la satisfacción de las aspiraciones de la ciudadanía. Pero yo valoraría además otra cosa, ¿no? Seguro que ha habido quejas, pero no han sido muy... Los palmeros han tenido paciencia, han tenido temple y han sido en este caso muy respetuosos y muy educados. Esto no obsta para decir que habrá, seguro, casos en los que la atención precisa no ha llegado en los términos y sobre todo en los momentos adecuados. Pero bueno, este es un proceso de que es lento en sí mismo y que requiere pues concentración de esfuerzos y energía. Yo creo que las respuestas de las administraciones públicas no han sido deficientes, no. Ha habido digamos diligencia, ha habido presencia y esto repercute favorablemente en un fenómeno tan digamos inusual como es la erupción de un volcán y en una isla donde la quietud ha sido su norma de conducta. Yo más que debatir ahora, que lo podemos hacer, claro, sobre si las respuestas han sido buenas o malas, yo creo que el debate que se abre es cómo reconstruir La Palma, qué hacer a partir de ahora, cómo valorar y planificar las necesidades que se tienen a raíz de los daños causados. Este es el debate.
Estoy de acuerdo contigo. Y ahí es donde me refería yo a la eficiencia, que tenemos que hacer las cosas bien, bien planificadas, y que aprovechemos la desgracia de la erupción volcánica para intentar sacarle un provecho y beneficiar a una isla para que tenga un futuro más prometedor. Es decir, que aprovechemos la ocasión para pensar las cosas y hacer las cosas bien.
Sí, por ejemplo, hay un debate viejo en La Palma, que es turismo sí, turismo no. Bueno, pues este es el momento de decidir.
¿Y qué tipo de turismo?
Lo ocurrido, claro. Claro, o al revés, o si se persevera o se profundiza, mejor dicho, en el modelo agrícola. Todo esto es el momento de abordarlo, y sobre todo tratando de superar los daños en infraestructuras y en aquellas cosas que son de interés colectivo, común, ¿no?
¿Qué tienes pensado hacer esta noche, Salva?
Pues nada, aquí en casa, tranquilo.
Con gente,
con los miembros de la unidad familiar nomás.
Los convivientes, ¿no?
Sí.
Ese consejo deberíamos dárselo a todos, que si podemos hacer una excepción estas Navidades y ser excesivamente prudentes, vamos a ayudar muchísimo a que en enero no tengamos que estar lamentando esta fiesta de hoy y de mañana, ¿no?
Seguro. Yo creo que por eso decía al principio, si te acuerdas, ¿no? Conciencia de lo que hay, ¿no? Y que por justamente no haber hecho eso que acabas de decir, se ha producido la multiplicación de la pandemia. Se ha producido la multiplicación en unos momentos, además, en los que aparece Omicron y de súbito resulta que no estábamos preparados para hacerlo, para soportarlo, ¿no?
¿Tu opinión de la reforma laboral la tienes ya? ¿Has podido leer algo de lo que ha salido ya publicado o no has tenido ocasión?
Sí, hemos visto la información periodística. Me parece que fueron muchos meses de negociaciones y que al final se pudo lograr un acuerdo que satisface a las partes. Para el gobierno, bien, porque termina el año con, vamos a decir, una alegría en medio de esta zozobra, ¿no?, en la que se viene moviendo a lo largo de 2021. Y supongo que el hecho de haber alcanzado un acuerdo para evitar para suprimir la contratación temporal y darle más estabilidad y consistencia al empleo que se cree, me parece que es un hecho positivo. Y si las partes otras, en este caso a los agentes sociales, si patronal y sindicatos han forzado también la máquina y han logrado un acuerdo que les parece satisfactorio, yo creo que el año desde ese punto de vista termina bien. Habrá que mirar si la aplicación de la reforma pues comporta o conlleva algunas necesidades que hay que corregir, que hay que revisar, y en eso pues tendrán que aplicarse quienes han firmado el acuerdo.
¿Pero consideras que es suficiente el retoque? Yo no la puedo considerar reforma, el retoque, la modificación, el pulir, la reforma del 2012, ¿es suficiente o se ha pasado muy de puntillas por temas muy importantes como la temporalidad, la interinidad, los contratos fijos discontinuos, los convenios colectivos sectoriales? ¿No crees que es demasiado poco lo que se ha tocado?
Posiblemente sea insuficiente, pero fíjense que para obtener este resultado, ni más ni menos, y aún considerando las circunstancias que tú apuntas, se ha tardado 6-7 meses. No es fácil, ¿no? En un contexto económico como el que nos movemos, alcanzar un acuerdo que además tiene esto, se puede contemplar desde distintas aristas políticas, de distintos modelos, en definitiva. Pero bueno, insisto, ¿no? El tiempo que duró la negociación bien merece este resultado, que por lo menos aparentemente viene a tranquilizar y viene a satisfacer. Dependerá de la aplicación, Diego, de lo que acabas de apuntar en esos aspectos concretos, temporalidad, negociación colectiva, muy importante, depende de la aplicación para saber si se acertó o la negociación pues requerirá otra reforma, no sé con quién y con cuándo.
Pues fíjate tú, que yo desde un punto de vista ex empresario y además emprendedor por genética y por mi convicción personal, a mí lo que más me ha molestado de todo lo que ha pasado desde la tarde de ayer a la mañana de hoy ha sido, creo que me vas a dar la razón, es la respuesta absurda del Partido Popular de decir que no a algo que sinceramente no le toca a la reforma del 2012 en profundidad. En vez de buscar el apoyo, el consenso en el Parlamento, esto va a ser fruto o fuente de distorsión, de enfrentamiento, de tal, cuando realmente el meollo de la cuestión ¿Por qué no buscan un encuentro, un punto de apoyo para que la reforma laboral sea consensuada y no tengamos que estar cambiándola? Me ha molestado muchísimo más la reacción del Partido Popular, decir, no, no, esto no. Pero entre ustedes en las modificaciones, si son banales, son superficiales, son puntuales. Si al final hay un modelo económico, como tú bien dices, ideológico, pues no, tiene que ser un modelo ecológico sensato que nos permita una reconstrucción económica. ¿Has visto la reacción de Pablo Casado y los argumentos que le da al no?
En fin, permíteme que hoy 24 de diciembre ahorre algunas consideraciones. Yo creo que en el caso concreto de Casado está con bastante equivocado, ¿no? O sea, está siguiendo un camino que por ese no a todo, o sea, ¿cuál es la alternativa del Partido Popular? ¿Qué es lo que ha apoyado? ¿Qué es lo que haría en caso de que estuviera gobernando? En fin, pues eso es lo que a la gente le gustaría comprobar y saber, no simplemente el apoyarse, el soportar este no a todo que va bloqueando y que lo que quiere es, parece, y lo que quiere es buscar permanentemente, pues, en fin, colisión política para desconcertar aún más a las personas. No le vale al Partido Popular que la patronal haya apoyado esta medida, no lo sé.
Por ejemplo, o a lo mejor que habrá que sentarse con la patronal y ver qué le propone la patronal para que mejore
efectivamente.
Legislación laboral, que al final ya vamos a quitarnos la reforma, el maquillaje, el retoque, digo, aquí tenemos los adjetivos. Hace falta una ley laboral que garantice los derechos de los trabajadores para que este país tire para adelante, sin presionar, sin explotar a nadie. Tan difícil no debe ser, ¿no, Salvador?
Y sobre todo, pues, para que efectivamente la clase trabajadora, que es la más nutrida y que es la que realmente quiere estabilidad para su medio de vida, ¿no? Espera y confía en medidas legislativas que no solo sean positivas, sino que le permitan convivir, en definitiva, y mantener sus puestos de trabajo de la forma más digna posible.
Pues a mí llámame progresista, llámame comunista, llámame lo que tú quieras, pero yo echo de menos que se garantice en la legislación laboral que un trabajador no pase pobreza a final de mes. Es decir, que eso creo que es lo fundamental que debemos buscar, que una persona que tenga un trabajo sea digno y le permita llegar en condiciones normales a final de mes sin tener pobreza laboral. Es decir, eso no lo he visto yo en esta mal llamada reforma laboral y es lo que yo demando. Y digo, llámame progresista, llámame comunista, llámame lo que quiera. Pero creo que esa es la clave, es decir, que la gente que trabaja no puede pasar pobreza. No puede no poder pagar la luz, no puede pagar el alquiler, no puede pagar los gastos de sus hijos. Es decir, eso es lo que tenemos que buscar con un equilibrio justo entre el emprendimiento y el trabajador por cuenta ajena.
Sí, eso no tiene negación, ¿eh? Eso no se puede matizar y se puede emplear adjetivos para intentar ver, pero los objetivos principales y esas conclusiones a las que llega, de luego, son innegables y hay que seguir esmerándose por parte de todos, gobernantes y gobernados, para obtener niveles de vida y de cualificación vitalista que nos hagan incluso, hablar de un país y de una población en permanente escala de progreso, ¿no?
Pues sí, Salva. Pues, ¿qué te digo? Que pase usted una feliz Nochebuena, una Navidad bonita y muy segura, y que siga acompañándole la salud.
Pues muchas gracias, Diego. Vamos a repetir ese mensaje del principio, ¿no? Salud, prosperidad y conciencia de lo que hay. Salud para todos.
Igualmente, Salvador.
Gente Radio.
seguimos celebrando la mañana de la Nochebuena y ahora dedicamos un poquito de tiempo a un proyecto importantísimo que viene desarrollando el Cabildo Tenerife, el programa Tenerife Isla Solidaria. Y como ustedes bien saben, el Cabildo, a través de la empresa Sinpromi, ha iniciado una campaña de difusión que se está llevando a cabo por las entidades de voluntariado con el apoyo del programa Insular y ha puesto a disposición de 36 plataformas online que deben hacer sus propias campañas de recaudación de fondos. Las entidades tienen diferentes fines, unas son para la recaudación de fondos económicos, otras tienen como finalidad la captación de socios y voluntarios y otras son de categoría no económica. Con la puesta en marcha de este servicio se responde a una demanda que los colectivos venían solicitando a Programa Tenerife Isla Solidaria de una manera reiterada. Se habilita así la maquinaria que necesitan para desarrollar sus campañas de captación de fondos, una metodología de trabajo que cada día cobra más adeptos entre organizaciones no gubernamentales, porque así logran la colaboración deseada para el desarrollo de sus actividades gracias a la solidaridad y al voluntariado de la ciudadanía. Entre las ventajas de esta iniciativa está que cualquier visitante a las plataformas puede realizar una donación de forma directa desde una cantidad mínima de un euro y la entidad de voluntariado, sin intermediarios, puede gestionar los propios recursos con inmediatez y con el control de todos sus recursos. Dentro de esta campaña y dentro de estas 36 plataformas apoyadas por Tenerife Isla Solidaria, hoy contamos con la presencia de doña Penélope García Pérez en representación de Animal Club Protectora. Muy buenos días, doña Penélope.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por invitarnos.
Gracias a ti por atender nuestra llamada. Y bueno, pues vamos a dedicarle unos minutitos. Antes que nada, estáis ubicados, Animal Club Protectora, en el Puerto de la Cruz, ¿no?
Sí, somos una protectora que ayudamos principalmente a gatitos del municipio del Puerto de la Cruz. Aunque como toda protectora tenemos un ámbito insular, nos hemos centrado en el municipio.
Pero tenéis también socios y voluntarios y personas que atendéis animales y personas que quieren adoptar animales en todo el Valle de la Orotava, ¿no es verdad?
Sí, tenemos adoptantes en todo el Valle de la Orotava, incluso en el sur, y también hay muchos alemanes que se llevan gatitos a Alemania, sobre todo, no sé por qué, gatos bonitos. Pero nuestra actividad principal se ha centrado en ayudar a los gatitos del municipio.
¿Cómo andamos de gatos en el valle? Porque yo veo muchos gatitos por la calle.
Bueno, los gatos, la única manera ética de controlar a los gatos es implantar el SER, captura, esterilización y retorno, y hacer una concienciación masiva para que todos los propietarios de mascotas, de gatitos en este caso, no dejen salir a sus gatos a la vía pública sin control y que todos estén castrados y chipeados, es la única manera.
¿Qué consejo le das a las personas que quieren tener un gato? Pues yo tengo una hija de 13 años que me tiene loco por tener un gatito en casa, ¿no? Y siempre le digo lo mismo, digo, vamos a una protectora y ya sabemos a dónde tenemos que ir. Pero esto no es una responsabilidad, ¿no? ¿Te creas que un gatito es un muñeco animado de acción que lo tienes ahí como un peluche?
Lo primero que quiero transmitir en estas fiestas es que los seres no se regalan, los seres entran en la familia, tanto gatos, perros o como cualquier otra mascota. Hago un llamamiento para una adopción responsable, más que un regalo impulsivo, sobre todo a niños que después, en el caso de los gatos no, pero un perro a lo mejor pues crece demasiado y tristemente muchos de estos, entre comillas, regalos son devueltos o terminan en perreras o en la calle. Entonces, después de eso, sí es verdad que la adopción responsable no la puede tomar la decisión una niña. Tiene que ser una decisión de la familia, de los adultos de la casa, y tener en cuenta que un gato puede vivir con buena calidad de vida 17, 18 años, y es una responsabilidad a largo plazo.
¿Siempre hay que esterilizar a un gato, Penélope?
Sí.
Es fundamental.
Es fundamental. Un gato que vive en casa, si no lo hacemos, empieza a marcar su territorio y empieza a orinar toda la casa. Después de que ya empieza a marcar el territorio, por mucho que lo castremos, el proceso para que sus hormonas vuelvan a estabilizarse puede tardar entre 6 meses, 8 meses, una cosa así. Entonces, eso es una de las principales causas de abandono, que el gato te marca la casa. Castrado nunca pasaría. Y después los gatos ferales, los gatos que viven en la calle, también es importantísimo para controlar la población de gatos. Población de gatos que en principio nadie quiere ni nadie desea, pero los gatos están allí, le tenemos que dar la mejor calidad de vida hasta que poco a poco, después de haber castrado a todos los miembros de la colonia, de forma natural y paulatina vaya desapareciendo la colonia, que eso es lo que pretendemos.
¿Ustedes hacéis un curso o de alguna manera una formación a las personas que tienen interés en adoptar un gato, a incorporar un nuevo ser vivo a su familia, de explicarles y formarles en los cuidados que necesitan estos animales y la responsabilidad que se asume cuando se decide incorporar un nuevo ser vivo a su familia?
No podríamos decir un curso, pero sí estamos allí para todos los asesoramientos que ellos crean, visitamos la casa antes de dar un gatito en adopción, vemos que no haya manera de que el gato se escape por un balcón, que las ventanas estén cerradas, y estamos, después de haber hecho la adopción, ahí para apoyar si tienen cualquier problema, que siempre puedan contar con nosotros.
¿Qué consejo le daría a las personas? Yo conozco a alguna persona mayor que también desea tener un animal de compañía en su casa por necesidad de convivencia, fíjate lo que te digo, ¿no? ¿Qué consejo le darías tanto a los pequeñines que quieren a una mascota en su casa como a las personas mayores que quieren compañía en estos momentos de tan abundante soledad?
Sí, una mascota da muchísima alegría, da mucho amor y hace que estas personas también se sientan importantes porque tienen que hacerse responsables de una mascota. El principal consejo que yo doy a estas personas es que adopten gatos adultos, porque normalmente la gente no quiere sino adoptar gatos pequeños. 6 meses ya lo consideran adulto, ya no lo quieren. La típica frase que nos dicen, no, es que quiero que se haga nuestra mano, quiero verlo crecer. Entonces, que la población sea consciente que los gatos adultos también necesitan un hogar y que son los pobres que nadie quiere adoptar.
Como siempre. A los de más de 40 años tampoco nos quiere adoptar nadie, ¿no?
Pues gatos adultos, y también un llamamiento para gatos. Aquí tenemos un problema, bueno, se llama herpes virus, que si no lo coges a tiempo, tienen visión reducida los animales, tienes que ponerle antibiótico, o a lo mejor un gatito que tiene algún otro problema, que son secuelas de enfermedades, no son enfermedades como tal, que también, que no busquen el gato perfecto, que no busquen el gato perfecto, que den un hogar a gatitos que a lo mejor pues le falta un ojito, tienen visión reducida o no tienen una patita, no sé, a esos seres que también necesitan un hogar.
Pues bueno, Penélope, ¿cómo podemos ayudar a los oyentes de Gente Radio a que Animal Club Protectora desarrolle su labor de la manera más eficaz, como así venís haciendo desde hace tiempo? ¿Cómo podemos ayudar?
Vale, nosotros estamos, por supuesto, estamos dentro del grupo de las entidades de Tenerife Isla Solidaria, y hacemos un llamamiento a que colaboren aportando una pequeña cantidad. No es importante la cantidad, es importante la suma de personas que lo hagan. Pequeñas cantidades de muchas personas hacen una gran cantidad. Invito a todo el mundo a participar y colaborar con nuestra entidad en tenerifeislasolidaria.org. Ahí, desde que ya entras en la página, hay un rectángulo que dice colabora, y ahí puedes buscarnos Animal Club y hacer tu pequeña aportación. Sería importantísimo, 100% para gatitos de la calle, y también invito a todas las personas a hacer hueco para un gatito en su hogar, tener una adopción responsable.
Pues a ver si los oyentes de Gente Radio tienen a bien tener claro lo que acabamos de comentar en esta mini sección, de que no se regala un animal, que no lo pidan como regalo, sino que sea un ejercicio de responsabilidad, una vez más, ejercicio de responsabilidad de los seres humanos para incorporar un ser vivo a una unidad familiar. Ese mensaje creo que es muy importante resaltarlo, Penélope.
Sí, muy importante, muy importante. Y no es el gato, a veces buscamos una mascota para que nos sentamos nosotros satisfechos. No, también puedes plantearte ayudar a otro ser vivo. También tiene su aportación, te sientes satisfecho, te llena, todo eso, pero que hagas un esfuerzo para no ser tan egoísta, ¿no? Sino decir, oye, pues voy a ayudar a otro ser vivo, a alguien que lo necesita, y darle un hogar.
¿Dónde estáis? Por si alguien se quiere pasar por allí. A los gatitos no se les pasea como a los perros. Yo recuerdo que hubo una época en la que mis hijos querían ir a pasear perros a la perrera, y era todas las tardes, ¿no?, a pasear, porque los pobrecitos perros estaban allí ladrando todo el día. Vivíamos cerca y lo escuchábamos. A los gatos no hace falta pasearlos, ¿no? Pero sí necesitaréis a lo mejor alguna colaboración. ¿Dónde se pueden poner en contacto con ustedes para esto?
Sí, nosotros buscamos principalmente casas de acogida para estos animales que sacamos de la calle hasta su adopción definitiva. Y aunque, bueno, yo tenía un gato que se llamaba Misifú, el primero que tuve, que sí que paseaba conmigo en una cesta, tenía una cesta grande de mí y le encantaba. Pero no es lo habitual. Ahora se ve de vez en cuando gatos paseando con correa, y sí, pero no es lo habitual, porque el gatito se asusta cuando lo sacas de su entorno. Tiene que ser gatos muy particulares que acepten que sean noveleros y que les guste salir.
Pues nada, Penélope, muchísimas gracias por darnos esta charla formativa, y que todas las personas que quieran incorporar un ser vivo a su casa, pues ya saben que en Animal Protectora, en el Puerto de la Cruz, pues tienen posibilidades. Hay bastantes gatitos, y si además quieren colaborar con ellos, pues a través del programa Tenerife Isla Solidaria pueden hacer su aportación económica a través de la página web. Muchísimas gracias, Penélope, y feliz Navidad.
A ustedes, felices fiestas.
Las mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en las mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, en la Caleta de Interián, y Taller Tito, Chapa y Pintura, en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Sentarte, ven a contarme todo o nada. Yo solo quiero un millón de miradas, fuego y luego que la nostalgia nos recuerde lo bueno.
Ya son las 10 y 20 de la mañana y no sé si tenemos la otra línea del teléfono a mi querido colaborador, porque ya teníamos sección de ocio, de gastroocio, pero creo que ayer tuvo demasiado ocio y poca gastro. ¿Está por ahí, don Javier?
Sí, buenos días.
Coño, la voz la tienes bien, yo pensaba que ibas a estar ronco total.
No, ronco no, fañoso, un enfriamiento como un burro.
Pero eso pasa en el muelle cuando se va de noche.
No, sí, claro. ¿Sabes qué pasó? Que llegué sudando aquí y había corriente, no me di cuenta, claro.
¿Pero a las 3 de la mañana o a las 4?
No. Después de que me vio José ahí en el muelle, estuve ahí bañándome.
José te vio en el muelle y yo recibí un WhatsApp a las 3 de la mañana de Feliz Navidad.
Digo, claro.
A la hora correcta.
Hombre, claro, para los que trabajamos en la hora correcta, darte cuenta que estaba mandándole a todos los clientes de Península las felicitaciones.
Claro que son las 4, sí. Una hora más en la Península. Es una hora muy prudente para mandar los emoticonos, esos que se mandan ahora.
Eso no tiene nada que ver. Ellos ahora, cuando se levantaron, ya los vieron. Dicen, mira, el canario.
Yo pensé que estabas haciendo la comida del día de Navidad. Digo, este está preparando la cena de Nochebuena 24 horas antes.
No. Eso voy a empezar ahora.
¿Y qué vas a hacer, Javi?
Pues mira, voy a hacer una sopa, una ropa vieja, preparar un salmón. Unos solomillos.
Eso topa a ti, ¿no? Eso topa a ti, porque como hay que...
Eso es para aquí para casa. Eso es para aquí para casa. Tengo que subir ahora a los rotados cuando abra Ego para coger una tarta.
Yo ya tengo ya al emisario en Ego, lo tengo ya. Desde la... ¿Qué hora es? Ya está allí.
No me jeringues que hay cola.
Yo mandé a mi emisario, digo. Yo, mira, yo hasta las 10 y cuarto hoy no acabo, que tengo también tarea, ¿eh? Pasa que yo las tareas las hago por la mañana, no por la noche.
Pues eso, me faltan unas papitas para hacer unas papas bravas, etcétera. Pero bueno, que sí, que ya estamos ahí en... Ya estamos a la vertical.
Oye, Javi, pues te hemos hecho de menos, porque este año no has venido ni al brindis que hacemos aquí todos los años, al brunch, que lo recuperamos este año, el año pasado no lo hicimos, no te vi por aquí.
Sí, ya lo sé, no pude, se me lió la cosa.
Estaba ocupado, ¿no?
¿Eh?
Estaba ocupado.
Bastante ocupado.
A las 10 de la mañana ocupado. Oye, Javi, que el año que viene tenemos que hacer una sección de gastronomía y de ocio diferente. Yo te la propongo ya para que tú vayas pensando de aquí a fin de año, porque el viernes de la semana que viene probablemente no haya programa, que día 31, porque ya el día 31 yo cojo ya... Tengo que preparar mi viaje, ¿sabes que me voy a la península, no?
Ah, ¿vas a ir? No lo sabía.
Sí, voy a especializarme en una cosa que se llama arroz con costra.
Ah, eso está fantástico.
Pero fantástico, voy a hacer un cursillo de arroz con costra.
Eso está fantástico. El arroz con costra, ¿no era un hijo tuyo que lo hacía?
Mi mujer.
O tu mujer, exacto. Sí. Eso es maravilloso.
Eso es, a mi gusto es el mejor arroz del mundo.
A mí me gusta más la costra, te lo juro. Pues, más que el arrocito ese jugoso y tal, me gusta más el ya cuando chasca.
Que escúchame una cosa, que no podíamos dejar pasar el día de hoy sin felicitarte las Navidades y dejarte que tú felicitaras a tus oyentes, que estaban todos ávidos de saber lo que ibas a hacer de comer hoy, pero bueno, nos ha dejado tirado.
Nada, igualmente para todos, que lo pasen bien, que no coman mucho, que no...
Te lo dejamos para ti, Javi. La comida te la dejamos para ti, que los chombres ya sabemos quién se lo va a comer.
No, pero tú sabes que yo no como.
No.
Yo solo miro, la barriga es de cerveza.
No comes poco.
Exacto, es una barriga cervecera. Y ayer me echaron la bronca un par de amigos. Ay, oye, por cierto.
Dime, ¿eh? Dime.
No, que me decían, oye, por cierto, y eso que te digo, no, esto es un gas noble.
Javi, ¿qué te digo? Que pases buena noche, que no comas mucho, que después mañana hay que volver a darle el repaso, ¿eh? Yo me voy a pegar todo el día cocinando, porque mañana sí tengo, te voy diciendo a José, tengo a 11 personas a darle de comer, pero en turnos de 6. Primero vienen 6, se van, y después 5, para cumplir las normas.
Lo bueno de la pechada de hoy, de la cocina de hoy, es que te dura para 2 días.
O 3.
¿Sabes? Es para hoy y para mañana. Entonces el trabajo pues rinde.
Yo lo he planificado, fíjate tú,
para que... Los días que cocinas para 2 minutos.
Yo lo he planificado para que se pueda mantener bien en la nevera, porque hay veces que haces cosas que después se quedan secas en la nevera, que tiene quien se la coma al día siguiente. Bueno, pues he planificado comida que se pueda comer al día siguiente y al siguiente, en la nevera, sin que se seque.
Sí.
Y además que te genere poca loza que fregar. que no haya que estar con la lavavajilla uno detrás del que tiene la lavavajilla. Yo no tengo lavavajilla, fíjate tú, frega que te frega vaso, tal. No, pues... Y creo que me ha quedado un menú, ya lo comentaremos dentro de poco, una vez que lo hayamos degustado, pero facilito.
Vale.
Don Javier, feliz Navidad.
Perfecto. Vale, igualmente, José, felicidades a la audiencia, felicidades y pásenlo bien, ¿eh?
La semana que viene no estaremos, pero la siguiente tampoco. Vale. Así que no te preocupes, que cuando volvamos tendremos 10 kilos más.
Perfecto.
Un abrazo. Felicidades.
Bueno.
Una pequeña pausa y enseguida estamos con el cine. Pues con esta sintonía no podemos hacer otra cosa que saludar y felicitar la Navidad a don Manuel Díaz Noda. Buenos días, Manolo.
Buenos días, feliz Navidad.
Manolo, Manu o Manuel, ¿cómo te gusta a ti que te llamen?
Bueno, yo mientras no me insulten, respondo a cualquiera de los tres nombres. Pero normalmente me llaman Manu.
Manu. Es que te tenía puesto en el agenda Manuel Díaz Noda y digo, ¿quién es este? Y ahí... Manuel del cine. Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo se plantea este fin de semana? Creo que, bueno, me has mandado un contenido que digo, ya me he vuelto a fastidiar aquí el fin de semana y me va a dejar aquí trabajado.
Sí, porque vamos, uno hasta se plantea, pues dejamos la familia a un lado comiendo y nos enganchamos.
Y a ver cositas.
Sí, porque la verdad es que, sí, hombre, es verdad que todavía, porque con el tema de los días festivos, los estrenos en cine en este caso, esta semana y la próxima llegan el miércoles. Entonces, pues claro, todavía nos queda una semana más de estrenos de cine para este 2021, pero digamos, a modo de pepinazo, es verdad que esta es la última semana del año en cuestión de grandes estrenos. Para la próxima habrá cosas interesantes y hay algún título ahí también que llega con bastante retraso, pero que también un título de perfil muy taquillero, pero claro, lo de este fin de semana es una despedida de año por todo lo alto.
Importante. Por cierto, esta mañana cuando veía en una página donde veo las portadas de todos los periódicos, veía en La Vanguardia y en El País un pedazo de cartel de No mires arriba, que estrena Netflix hoy 24, aunque la semana pasada o anterior ya la habían estrenado en sala, que digo, esto será un hacker que ha metido ahí. No. La portada del País y de La Vanguardia. No más propósitos de Año Nuevo, No mires arriba, estreno espectacular en Netflix hoy 24. ¡Ya la Virgen bendita! Pues nada, recordamos eso, que Netflix reestrena No mires arriba y empezamos con los estrenos de plataforma de esta semana.
Bueno, pues precisamente, bueno, ese era el segundo.
Es que lo tengo delante de la pantalla y digo, la oreche, cómo se gastan en publicidad los nefleros.
Pues sí, bueno, vamos, hay dos estrenos muy fuertes que los tenemos todavía en cartelera en cine y que llegan esta semana a plataforma. El primero que te había puesto yo en el listado, y por seguir el orden, y así José no se trastoque con los audios, es Encanto, que es la última película de animación de Disney, que bueno, la comentamos también hace escasamente dos, tres semanas y ya digamos como regalo de Navidad, pues Disney Plus nos la coloca en su catálogo. Una película fantástica, muy recomendable, eso sí, es verdad que la podemos ver ya en casa sin coste adicional, o sea que entra en el catálogo y disponible para todos aquellos suscriptores de la plataforma, pero también se lo digo, se puede ver en pantalla grande todavía. Personalmente, si se pueden dar una escapadita al cine, si van a ir con los pequeños al cine, es una película fantástica para ver en sala. Que no, que la vemos en casa, pues la vamos a disfrutar también en Disney Plus.
Mirabel, el destino de la familia, todo va a depender de ti.
No puedo hacerlo.
Yo te ayudo. Las patas ya me contaron todo.
No, quieto.
Muy recomendable, mejor plan para hoy no hay otro, ¿eh? Esa película está divina, merece la pena verla.
Sí, la verdad es que sí, es una película estupenda y la parte musical, pues bueno, al alto nivel que siempre suele poner Disney, además música, canciones de Lin-Manuel Miranda y la partitura es de Jermaine Franco, que es la primera mujer latina en entrar como académica de la Academia de Hollywood, o sea que también marcando ahí un punto de referencia histórico también.
Pues vamos con el spoiler de la semana, de la Vanguardia y del País, que no han hecho un spoiler.
Pues efectivamente, bueno, ese otro gran título, aquí es verdad que ya cuando lo hablamos de su estreno en sala, que fue hace 2 semanas, lo comentábamos, realmente No mires arriba es una película de producción de Netflix, y sabemos que Netflix, sus producciones originales van directo a plataformas. ¿Qué sucede? Que hay algunos títulos que bien, porque ven que pueden tener recorrido en los Oscar, por ejemplo, o porque detrás hay una serie de cineastas que un poco por contrato pues llegan a ese acuerdo con Netflix, pues primero hacen un pequeño recorrido en sala. Pero es verdad que las películas producidas por Netflix que pasan por sala suelen estar 2-3 semanas a lo sumo y después ya saltan a la plataforma, que es donde Netflix quiere que estén. En cualquier caso, pues bueno, recordamos, es una película protagonizada por Leonardo DiCaprio, por Jennifer Lawrence, que tiene un reparto de secundarios espléndido, con Meryl Streep, con Jonah Hill, con Mark Rylance, con Timothée Chalamet, y que nos habla pues un cometa que viene en rumbo a colisión contra la Tierra, dos astrónomos que intentan avisar al resto de la población, y al resto porque están más preocupados por otras cosas y no le hacen ningún caso.
Tiene 30 billones de dólares en materiales. ¿Qué nos importa eso si todos vamos a morir?
¡Oh, no! ¿Qué haremos si somos ricos? ¡Sería terrible! ¡Vamos allá!
Pues ya tenemos para el 24 y para el 25, así. Sigue para adelante que vamos a tener el fin de semana bien lleno.
Pues sí, pues bueno, seguimos con Netflix, porque nos llega la segunda temporada de Emily en París, una serie que está creada por Darren Star, que es el creador de Sexo en Nueva York, y que aquí pues la verdad es que bueno, seguía un modelo muy muy similar, una serie pues de mucho glamour, de historia femenina ambientada en París, como perfectamente dice el título. En este caso, una joven estadounidense que se muda a París por cuestión de estudios, y ahí digamos que el choque cultural y las historias sentimentales pues marcaban un poco la itinerancia de la primera temporada. En esta segunda, pues Emily ya está un poco más integrada en la cultura francesa, en principio ha querido dejar los aspectos sentimentales a un lado después de la experiencia de la temporada anterior, pero claro, se le cruza pues alguien por delante que la pone un poco nerviosa, y a partir de ahí pues vuelve otra vez el conflicto. Esperemos que en esta segunda temporada pues sí remedien algunos de los errores que se le achacaron a la primera temporada, sobre todo el de tirar de mucho estereotipo a la hora de representar la cultura francesa. Esperemos que hayan hecho una mejor documentación para esta segunda temporada. Y como protagonista, pues bueno, Lily Collins, que ya estaba fantástica en la primera temporada.
Are you okay? When I went to go say goodbye to Gabrielle, it turned into the most incredible night of sex that I've ever had in my entire life. Get it, girl? No! No.
Pues nada, la cuarta también tiene una pinta importante. Yo tenía mucho interés porque, bueno, te la dejo para ti porque me las tiene que contar, pero tela, ¿eh? También esta tiene buena pinta.
Efectivamente, hombre, para mí, desde luego, yo creo que más allá de las dos primeras que comentábamos, que también pues que ya venían de haberlas podido ver en sala, pero para mí este es el estreno en plataformas destacado de esta semana de Navidad, porque además viene de la mano de Aaron Sorkin, que para mí Aaron Sorkin es actualmente el guionista número uno que hay en Hollywood. Me parece que es un escritor asombroso, guionista de El al oeste de la Casa Blanca, de La Red Social, y que además es verdad que como director no llega a las virtudes que tiene como guionista, porque las que tiene como guionista son extraordinarias, pero como director se defiende bastante bien. Y en este caso, además, cogiendo una historia que quizás a nosotros aquí en España nos coge un poquito más de lejos, pero que en Estados Unidos es todo un bombazo, porque es hablar de Lucille Ball, que fue, y yo creo que a día de hoy sigue siendo considerada en Estados Unidos como una de las mayores estrellas televisivas de la historia de la pequeña pantalla en Estados Unidos. Protagonizó la serie I Love Lucy, que es una de las series antológicas de la televisión, y que la serie pues estaba protagonizada por ella y por su marido en la vida real, Desi Arnaz, y bueno, pues iban contando en clave humorística en la serie pues diferentes digamos, choques, situaciones por las personalidades de ambos, conflictos, etcétera. En este este caso, Being the Ricardos es el título de la película, y aborda lo que es las bambalinas de la creación de I Love Lucy, concretamente centrándose sobre todo en la relación entre Lucille Ball y Desi Arnaz, y en una semana en concreto donde digamos que hay un punto de conflicto que afecta tanto a la continuidad de la serie como a la continuidad del propio matrimonio. La película está protagonizada por Nicole Kidman y por Javier Bardem, y también puede destacar Javier Bardem, candidato a los Globos de Oro gracias a este papel.
¿Y por qué esto sale ahora?
¿Lucille Ball amenaza nuestro estilo de vida?
¿El FBI tiene algún caso abierto contra Lucy?
Ayúdame a salvar mi matrimonio.
¿Cuántas veces tengo que decirte dónde estaba y lo que estaba haciendo?
Vas a tener que explicarlo.
¿Estás de guasa?
No soy Lucille Ball, si estoy de guasa se nota. La cosa se nos va de madre.
Pues tremendas tres alternativas tenemos ahí. Está en Amazon Prime, ¿verdad?
Esta es en Amazon Prime, efectivamente.
Sí. Pues tremendas alternativas para los programas navideños de este fin de semana. Yo me quedo con estas tres, ya tengo trabajo y tarea. Vámonos a los cines, a las salas.
Bueno, pues en las salas vamos a empezar con una película que por un lado pues conecta muy bien con el día de hoy, y por otro lado esperemos que no conecte en absoluto con el día de hoy. Su título es Silent Night, que podría ser el equivalente español Noche de Paz. Es una película británica que está escrita y dirigida por Camille Griffin y está protagonizada por Keira Knightley, por Matthew Wood, y tiene un reparto secundario también bastante, bastante interesante. La historia se desarrolla en Navidad, en una familia que se reúne en una casa de campo en Reino Unido para celebrar las festividades por todo lo alto, pero además con un agravante, y es que va a ser la última Navidad de la historia, porque el mundo se acaba, digamos, al fin del mundo, y este va a ser el último momento en el que la familia pues pueda volver a estar reunida, celebrar la Navidad antes de la hecatombe. A partir de ahí, pues bueno, es verdad que la familia en un principio intenta celebrar la festividad, digamos, con la mayor normalidad posible, pero evidentemente la sombra de lo que está por llegar, pues acaba marcando mucho el comportamiento de todos los miembros de la familia. Una comedia negra para el día de Nochebuena, y bueno, para los que tengan un espíritu un poquito Scrooge hoy, pues pueden aprovechar también y al cine a ver Silent Night.
¿Entendéis que como padres vuestros no somos culpables? Y está claro que tampoco es culpa vuestra.
Pues esto va increciendo, porque la siguiente va para arriba, ¿eh? Va para arriba.
Sí, la siguiente tenemos ahí una película de animación para toda la familia, aprovechando que ya están las vacaciones navideñas en los centros educativos y los pequeños están por casa, y es una película fantástica para llevarlos al cine. A más continuación de otra película muy divertida, era la original era Canta, y esta pues sigue el orden numérico, Canta 2. Una cinta que viene igual que la anterior, escrita y dirigida por Garth Jennings, que en su versión original pues sigue recopilando nombres muy importantes de Hollywood, que no solo prestan su voz sino que cantan en la película: Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Taron Egerton, Bono es una de las voces que participa, Bobby Cannavale, o sea que un reparto espléndido de voces que bueno, en este caso con el doblaje nosotros lo perdemos, pero si nos da opción de en alguna sala de cine ver la versión original, podrían aprovechar. En la primera entrega pues teníamos a un grupo de personajes, todos con diferentes especies animales, cada uno con una habilidad artística determinada, y que intentaban pues montar un espectáculo de la noche a la mañana para poder salvar un teatro. La primera pues era eso, era un pequeño espectáculo que había que montar, en este caso ya pasan a las ligas superiores, ya se van al digamos mercado principal de espectáculos musicales, y ahí pues Buster Moon y sus amigos pues se los tendrán que ver con digamos lo mejor de lo mejor del mundo del espectáculo musical. Para ello pues intentarán también persuadir a una antigua estrella del rock ya retirada, Clay Calloway, para que regrese y actúe con ellos en su espectáculo.
Chicos, esta es la capital mundial del espectáculo.
Tienes 3 semanas para poner este show en marcha.
Johnny, trabajarás con el mejor coreógrafo de Red Shore City.
¡Mal! ¡Eso es basura! ¡Muy, muy mal!
¡Me está agobiando!
¡Puntillitas, puntillitas! ¡No veo tus puntillitas!
Pues la tercera tiene una expectativa de éxito tremenda, tremenda, tremenda. Así que a ver qué nos cuentas tú, porque yo tengo interés en saber tu opinión.
Bueno, la verdad es que yo tengo muchísimas ganas de ver esta película. Es una nueva versión del musical West Side Story, recordemos, musical creado por Leonard Bernstein, por Stephen Sondheim, que tenía ya desde su espectáculo en Broadway coreografías del maravilloso Jerome Robbins, que fue llevado al cine por el propio Jerome Robbins y Robert Wise. West Side Story, versión cinematográfica de 1961, está considerado como el mejor musical de la historia del cine. Obtuvo 10 Oscars de la Academia, y ahora pues nos llega una nueva versión, en este caso pues llevada a cabo por Steven Spielberg, que es un cineasta que desde el principio de su carrera tenía el sueño de hacer un musical. Imagínate, un director que ya cuando hizo Tiburón, su sueño era que su siguiente película fuera un musical, y a Steven Spielberg le ha costado hasta hoy hacer ese sueño realidad. Lo intentó con 1941, pero al final, pues bueno, la película acabó siendo una comedia, quitando toda la parte musical. Lo intentó con Hook, que también inicialmente el proyecto era que fuera una película musical, y de la que solo quedó una canción, la canción de Nana, que canta la niña hija de Peter Pan en la historia. Y ahora ya sí, por fin, lo hace con West Side Story. Y escoge West Side Story porque West Side Story es un musical fundamental en su familia, el musical favorito de sus padres. Ellos fueron que le transmitieron a él pues la pasión por West Side Story, y por eso quiso hacer esta nueva versión. Está dedicada a su padre, que falleció durante el rodaje de la película, y bueno, Spielberg desde luego es un cineasta con una capacidad técnica, una puesta en escena desbordante para llevar a cabo este proyecto. Ha querido que sea una película muy respetuosa con la comunidad latina. De hecho, todos los personajes latinos de la película están interpretados por actores latinos. El papel de María pues se lo cede a una actriz debutante, Rachel Zegler, que sorprendió a Spielberg en sus vídeos en YouTube, donde cantaba diferentes canciones del musical. Y para el papel de Tony tenemos a Ansel Elgort, actor al que hemos visto en diferentes títulos, como por ejemplo Baby Driver, que ha sido hasta ahora su título principal, que ha tenido un papel protagonista. Por el resto, pues bueno, esta revisión del mito de Romeo y Julieta en clave musical, y con ese enfrentamiento, en este caso no son Capuletos y Montescos, sino que son los Jets y los Sharks.
Tú estés en mi casa.
Soy una mujer adulta, Bernardo. Puedo pensar por mí misma.
Tony, te necesitamos para ganar esta guerra.
¿Qué eres tú? ¿Amigo o enemigo?
Él tiene que irse de aquí. Y tú tienes que irte con él.
Pues era esperada West Side Story versión Spielberg, pero la que viene ahora tampoco es poco esperada, ¿eh? Porque está los freaky fans de esta serie estarán de fiesta.
No podemos verlo.
Efectivamente, porque bueno, ya decíamos que esto era un fin de año anticipado por todo lo alto. Cierra los estrenos esta semana Matrix Resurrections, que viene a ser la cuarta entrega de Matrix, que llega pues casi casi 20 años después de...
Estaba buscando yo la fecha de estreno de Matrix 1 y no te creo.
La 1 es del 99. Y después ya las continuaciones son Reloaded y Revolution tienen fecha similar, 2003, aunque Revolution creo que aquí en España se llegó a estrenar en 2004, o sea que bueno, casi sobrepasando los 15 años y casi llegando a los 20 el cierre de la saga Matrix en cine. Hasta ahora pues las hermanas Wachowski siempre habían dicho que no iba a haber más continuaciones, sin embargo en este caso pues esto es una historia que le surgió a Lana Wachowski tras el fallecimiento de sus padres, que la desarrolló y bueno, ella indica que esto no es el inicio de una nueva serie de películas de Matrix, que la idea es que esto sea un capítulo no independiente sino autoconclusivo, pero desde luego es una forma de reinventar el universo Matrix, de acuerdo un poco también al desarrollo que ha tenido pues el discurso cinematográfico de las hermanas. Hay que decir que en este caso la película corre a cargo exclusivamente de Lana Wachowski. Lily no ha participado en esta película, pero los que sí regresan son Keanu Reeves y Carrie Ann Moss, de nuevo en los papeles de Neo y de Trinity. Tenemos actores nuevos que se incorporan, como en este caso Yahya Abdul-Mateen II, que lo vimos en la nueva versión de Candyman y que interpreta lo que parece una nueva versión de Morfeo. Tenemos a Jonathan Groff, actor de Mindhunters, que aquí pues todo apunta a que va a ser uno de los villanos de la historia. Tenemos a Neil Patrick Harris y después, por ejemplo, otros, en este caso actrices, que ya salían en las originales y que repiten en esta cuarta entrega, como Yada Pinkett Smith o Priyanka Chopra. En cualquier caso, todo un acontecimiento cinematográfico dentro del género fantástico, regreso de Matrix, y esperemos que manteniendo pues el listón, si no de la primera, que yo creo que difícilmente es superable, al menos que pues tenga la capacidad de fascinación visual que tenían sus continuaciones.
Recuerda esto.
Para ser un déjà vu, no se parece en nada. A lo mejor no es la historia que creemos.
Te han enseñado bien. Te han hecho creer que su mundo era cuanto merecías. Pero una parte de ti sabía que mentían. Una parte de ti sabía lo que era real.
Es tan fácil olvidar el ruido que Matrix te mete en la cabeza.
Interesante propuesta la de este fin de semana en la sala cinematográfica. Esta la verdad es que me tiene ya... Oye, por cierto, Keanu Reeves está igual, pero Trinity está exactamente igual. No parece que hayan pasado 22 años.
Sí, sí. La verdad es que se conservan los dos estupendísimamente. Efectivamente, y bueno, a lo mejor Matrix tiene algo que decir al respecto.
También, está bien. Pues vaya propuesta que tenemos. Pero para finalizar, una banda sonora bonita.
Pues sí, bueno, nos vamos por la línea de villancico, de canciones de Navidad. En este caso, en el cine, pues se suele apostar mucho por digamos, la canción de Navidad de perfil así un poco más rockero. Y por no tirar de las tradicionales, aprovecho también pues para recuperar pues, una película, pues, producción de Netflix, que es Crónicas de Navidad, en este caso la segunda entrega, una película para toda la familia, entretenida, pero que tenía un elemento especialmente destacado, que era Carl Russell interpretando a Papá Noel, y que tanto en la primera como en la segunda, pues el señor Russell se presenta ahí con un par de números musicales realmente espectaculares. En la primera, pues, imitando a Elvis, pero en la segunda entrega, este The Spirit of Christmas, que era una canción original expresamente creada para la película. I sat down and I rode right back. Sooner or later you
you can't change the world around. Sometimes you need a little help. You need the spirit of Christmas.
Pues Manu, que te digo que feliz Navidad y próspero Año Nuevo, porque igual el viernes de la semana que viene no tenemos programa, por si acaso.
Bueno, pues porque si acaso, feliz Navidad, que disfruten de estos días festivos, de estas celebraciones, háganlo con salud y con precaución, pero disfrutando, eso es lo principal.
Pues ya te diré yo la feliz Navidad el año que viene, pero el feliz Año Nuevo te lo doy este. Así que el jueves seguro, si no tenemos el programa el viernes, lo hacemos el jueves, que lo sepa. Es decir, que no te va a librar de que nos cuente qué nos espera los fines de semana de cine y de serie, porque no podemos prescindir de ti, mano, ni una sola semana.
Bueno, pues lo organizamos, eso sin duda.
Un abrazo y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz.
Pues nada mejor para acabar la semana, como hacemos todas las semanas, pero hoy especialmente porque esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, de tener aquí a las chicas políticas que van a hablar de todo menos de política. Melissa García, buenos días.
Buenos días, Diego. Buenos días, compañeras. Buenos días a todos y a todas. Y nada, feliz Navidad.
Hoy te veo triste, como la semana pasada estuviste solita aquí, que te hicimos un homenaje. Fue su cumpleaños.
Hace dos semanas.
Hace la semana pasada.
Pero bueno,
la semana
que según Diego bien. Fue un complot para que me hicieran solo una entrevista porque era mi cumpleaños. Muchas gracias.
Cosa de ellas.
Muchas gracias.
Regalazo.
Estamos de acuerdo con ella.
Claro.
Ahora tú nos lo debes a nosotras.
Esas voces que están oyendo por ahí melodiosas son Patricia Fernández. Buenos días, Patricia.
Buenos días, Diego.
Y doña Sandra Rodríguez, chica. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Que el martes estuviste aquí, fue la única que vino a tomarse un cafecito y tuvo otro premio.
Sí.
Muy bien.
Cerré el programa y el café.
El café estaba muy rico, muy rico. Oye, ¿qué tal? ¿Qué tal lleváis estas pre-navidades?
Pues bien,
bueno, pues nada.
No las veo a ustedes muy emocionadas, las veo cantando villancicos.
Pues no, pues fíjate, yo hoy he estado bastante contenta a pesar de todo. Yo creo que son épocas en las que los sentimientos eran encontrados, ¿no? Yo tengo demasiada añoranza y esta mañana mi hermana me mandó un mensaje recordando aquel día de Nochebuena, aquella tarde noche de Nochebuena, más mandó un mensaje, esta noche es Nochebuena, o ya es Nochebuena, en nada Hermógenes y yo estaremos ahí, no sé, mi Hermógenes ya no está, que es mi cuñado, mis padres ya no están, mamá está haciendo no sé qué, papá está haciendo, claro, y me vuelvo a emocionar cuando, claro. Como cuando la leí, yo le digo, pues nosotros estamos corriendo, yo estoy preparando al niño que ya se prepara
el
solo.
El niño.
Y claro, bueno, pues son días de eso, ¿no? De añoranza, ¿no?
Son
días
diferentes, ¿verdad?
Totalmente. Yo siempre tengo en mi memoria, yo intento que que mis hijos, espero que tengan ese recuerdo que yo tengo de mis navidades de la infancia, ¿no? Mi madre siempre por estas fechas estaba liada en la cocina siempre, cantando villancicos y ponía música. Siempre tocaba papas fritas y huevo para almorzar porque nunca había comida y todo estaba lleno de comida, pero todo era para por la noche.
No se podía tocar nada, está claro.
Efectivamente, no se podía tocar nada.
Y tú querías tocar chocolate.
O aquellas todavía, si me voy más atrás, que me imagino que a todos les habrá pasado de cuando estaban los abuelos, en este caso mi abuela, ¿no? Y nos reuníamos en casa de mi abuela y comíamos por tandas, primero los más pequeños, después
como este año.
Pero allí no podíamos juntar. Claro, entonces comíamos los más pequeños, después los nietos un poquito más mayorcitos, después ya tal, y después los más ranacuajos, que eran los que habíamos comido primero, acabábamos haciendo guerras de peladillas, mientras todos comían y recogían.
La gente hay que explicarle qué son las peladillas. Sí,
también. También esas cositas de azúcar, que tienen una almendrita.
Esas cosas que nos tirábamos de pequeños.
Claro.
Sí, y no éramos capaces de masticar.
Ahora que vienen las uvas peladas y sin pipa.
En latita.
Ahora vienen las uvas peladas y sin pipas, que van a saber de peladillas.
En latita, en latita. Qué bueno.
Pero sí, bueno. No, pero sí es entrañable porque yo perdí a mi padre el año pasado y para mí siguen siendo duras. Este año, la verdad que es un día que yo me metería en la cama y saldría el lunes.
Es el día
pero
de bueno. Recordar a los que no están, es verdad.
Y sobre todo cuando te faltan recientes, ¿no? Pero la vida sigue. Lo malo es que ha seguido con las navidades chungas, que fueron las del año pasado y las de este año, porque nosotros hemos recortado también de, digamos, hacer unos cuantos en casa y nos quedamos en tres. Porque,
para esta noche tres.
Sí, no negamos. Pero claro, es que antes era la familia, que siempre éramos 10, 12 con amigos, luego vienen tus tíos a la copa, vienen al aperitivo, y entonces pasabas todo el día y eran como 30 personas.
¿Y el previo de Nochebuena no le gustaba a usted salir a tomar copitas por la tarde? Por la tarde antes
ahora,
de la cena.
Ahora, mami, el aperitivo.
O todo el día por fuera si puede, mientras sí, otros están cocinando en casa y tú vas haciendo.
Yo hago las últimas compras. El aperitivo siempre con amigos, tus padres con sus amigos. Sí, ese sí. Día es un día, hoy es un día bonito.
Es un día bonito.
Que nos lo han cortado con alas y es verdad que ahora es lo que nos toca, ¿no? Pero que a mí se me suma lo de mi padre y es como bastante duro para mí.
Es un día para recordar a la gente que no está. Yo creo que todo el mundo tenemos pérdidas y la verdad es que es un día especial. Y no especialmente triste, ¿eh?
No, triste no es, lo que pasa es que son encontrados los sentimientos.
Sí.
Que te da alegría porque la vida sigue, pero luego tienes la tristeza.
Claro, pues nosotros con este año tan especial también, que también nos hemos dividido todos y hemos optado por pasarlo menos aglomeraciones posible, también vamos a hacer tres en casa.
Burbuja.
Sí, vamos a hacer tres en casa, pero bueno... En cierta manera, nosotros tenemos una silla vacía este año muy importante de un amigo que siempre pasa las Navidades con nosotros. Que bueno, que ha sido muy duro, pero... Y además era el típico amigo que siempre se sentaba a mi lado para buscar la controversia y...
Al lado es a metro y medio.
Antes, cuando no había metro y medio. Para buscarme la lengua política y así nos pasábamos toda la noche buena. Bueno.
Por cierto, acabo de ver un artículo que decía cosas que no se puede hablar en Nochebuena.
¿Política?
Y una de ellas era... Política.
La política. Eso en casa siempre estaba típica, más
cuñados
que
pero era lo que no se
cuñados
podía.
Cuñados y suegra.
Era lo más divertido. Te digo, mi amigo, que Dios mío, que bueno, lo llevamos aquí en el corazón, que se nos fue en verano. Pues ya te digo, él siempre se buscaba a mi lado. Yo siempre terminaba sentándose a mi lado para buscarme la lengua y terminar con la tertulia política, pero...
¿Y sois de regalar cosas en Papá Noel o recibir regalos?
No, amigo invisible, sí.
Ah, vale.
Reyes magos, yo soy muy de reyes.
Amigo invisible.
Yo soy muy de reyes, pero claro, una vez mi hermana, ya los míos chiquititos, metió esa costumbre y bueno, algún detallito suele caer. Pero algo de pijama, más de cosas.
A los niños.
Pijama, calzoncillo y calcetines.
Pero ya de esos abrigaditos y los calcetines esos que vas caminando.
Me niego, yo soy de Reyes Magos.
Pero ni un regalito.
Que en mi casa vienen los Reyes, no viene Papá Noel. En mi casa no viene
nada, nada,
los Reyes.
Nada.
No, nunca, pero no, porque
nosotros tradiciones hemos españolas, que también el sistema,
son tradiciones españolas que yo no pienso.
A mí me hubiera gustado, pero yo soy incapaz, no he sido capaz.
A mí ese momentito.
Lo intenté durante un tiempo, pero me inundó.
Así ya vino una vez, le digo, no viene más.
Pero yo sé por qué tú has sido capaz.
Los niños, sí, bueno, tengo niños.
Exactamente. Si tienes los niños,
claro, porque a ver cómo le explicas al niño que Papá Noel a tu casa no quiso venir.
Claro. Melisa, te cuento cómo me contaban a mí, porque yo estudié en un colegio que la mitad de los niños eran extranjeros y les dejaban Papá Noel. Le preguntaba a mi madre por qué a nosotros Papá Noel no, y mi madre decía que solo era para los extranjeros.
Hoy en día no lo entiendo.
Y déjame terminar. Y luego
hay que escribir a Papá Noel en inglés.
Y te lo hacen porque ya saben inglés.
Y luego la cosa de cuando te dicen, sobre todo los padres, que son los que animan a los Papá Noel, no, es que los niños así juegan más. Oye, yo jugué toda la vida y a mí venía el día 6 de enero y el 7 estamos en clase.
Así ay, no. Lo sé, pero qué envidia aquellos no. amigos que tenía que le dejaban las cosas la Nochebuena y se pegaban yo toda la Navidad jugando. Ya, y una tenía dos días porque el 8 estaba en clase.
Yo lo intenté, pero no pude. Yo creo que cuando mi segundo hijo ya tenía 4 años decía, papá, es que está la gente con los cochitos teledirigidos y yo estoy aquí mirando los ursulajes.
De todas maneras, Diego, en nuestro caso, los reyes son los reyes y son los reyes en casa.
Sí, pero bueno, que al final entras por el lado porque la sociedad y el sistema te termina obligando un poco.
No, que papá no es muy negociante y le gusta venir por aquí.
Claro, sí, déjalo.
Sí, porque sí, hay que creer bueno, hay como que en Halloween y como todo. O sea, yo al final yo soy la más defensora de mis tradiciones y de mis cosas, pero bueno, que al final te digo, cuando tienes niños sobre todo,
ya, pero vamos
el
a
sistema es que, y es que el, somos, ¿qué te obliga?
Es el
que te
puerto
obliga.
De la Cruz es una ciudad cosmopolita acogedora. Cierto, ¿cómo nos vamos a coger a Papá Noel?
Por cierto, ayer hice todas las cómonos. Yo no las hice porque, gracias a Dios, tengo gente que me echa una manita. Porque
no, tú no compras nada que lo compre Papá Noel y los Reyes.
Sí, es verdad. Pero hombre. Los que yo mandé ayer a hacer, le hicieron todas las compras en el Puerto de la Cruz.
Así como es. Un aplauso para Dios.
No, estoy enfadado. Digo, hay que distribuir allí.
Ah, no, yo.
Entraron y salieron. Digo, ya lo tienes todo. Sí, genial. Esto es fantástico.
No sabes cuánto me alegro.
Sí.
Pues mira. No, la verdad que en el puerto hay un tejido comercial. Hombre, yo envidio mucho a la Orotava. ¿Qué quieres que le diga? Antes estábamos hablando también de otros.
Por eso me enfadé, porque no fueron. Ni siquiera
que tienen, la verdad, que bastante comercio, pero ahí en el puerto está empezando a surgir.
Yo regalo gastronomía local. O sea, intento.
Regala.
Sí. Bueno, regalo.
¿Ticket de regalo?
¿Eh?
¿Ticket de regalo? ¿Bonos? De
No. Yo...
A mí me lo han pedido este año. Dame una tarjeta regalo de no sé qué tienda.
Claro.
Dice que tú no sabes lo que me gusta
claro,
a mí.
No. Hombre,
pues es que lo que tú me compras no me gusta.
Exacto. No, pero eso es así.
Oye, le digo una cosa, yo tengo ahijados. Hijos no, pero ahijados sí. Y entonces yo les pido la carta a los Reyes. Y cuando me mandan las cosas, yo sufro, no se imaginan cuánto. Porque no sé ni lo que es.
¿Qué edad tienen tus ahijados?
Merch es merchandising.
De 4 a 16. De 4 a 16. Pero no, me piden cosas rarísimas que yo tengo que decirles. Pero mira, ¿y eso cómo es? Porque claro, me escribes el nombre y adivina eso.
Te mandan un vídeo de YouTube rápido. Rapidito.
¿Y hasta dónde?
O la dirección de internet.
¿Y hasta dónde comprarlo?
No, vete directo al dependiente y pregúntale,
mi hijo, hablando así de forma, me dice, mami, dile a los Reyes Magos que me dejen un sobre. Que ya yo me voy a la rebaja y ya yo
ya
sí
le saco
eso,
yo provecho.
Ya yo sí eso luego
bueno, genial,
le saco provecho.
Eso de las rebajas tiene razón porque da mucha rabia. Siempre ha dado mucha rabia, ¿no?
Los dos o tres paquetitos no faltan rebajas. Nunca, pero...
Lo importante es que haya paquetitos. Yo sí me ha gustado mucho que haya muchos paquetitos.
Abrir.
Para la montaña de papel de regalo, esa que ya explicamos otro día que hay que ser ecológico en papel de regalo y comprar papeles reciclables.
Si hay 5 calcetines...
Cinco paquetes, sí.
Esa soy yo.
Y las putaditas, ¿no?
Hombre.
Es que estos reyes son bastante. Por cierto, no son reinas, son reyes. Y yo me acabo de dar cuenta.
Pero también es...
Lenguaje inclusivo, esto es machista. ¿No lo cargamos?
No querías hablar de política.
Es que me acabo de dar cuenta, digo, reyes, los Reyes Magos y Papá Noel, que no es una figura compensatoria, ¿eh?
Déjate tonterías.
No querías hablar de política. Vas a querer hablar de la vida.
No me había dado cuenta en mi vida, nunca había hecho esa reflexión.
En camello y venir desde Oriente, mejor que lo hagan hombres.
Sí,
no, señora, qué mal has quedado.
Bueno, o sea, que ya tenemos la controversia con María Magdalena. Que...
Por favor. Y Eva.
Eva,
que es la culpable de todo, y María Magdalena.
Sí. Anda.
Que la hemos liado siempre.
Por eso te digo que vamos a hablar ahora de la Iglesia Católica,
Virgen
vamos
María,
listo.
María Magdalena, por cierto, María Magdalena es uno de mis personajes históricos preferidos y uno de los grandes desconocidos.
Hombre, por favor.
Hombre,
la rebelde.
Qué mal se ha hecho.
La rebelde.
Bueno, no entramos en baterías escabrosas. A partir de ahora decimos los reyes y las reinas magas. ¿Y mago de Oriente?
No, los reyes.
No perdamos.
La ilusión de la Navidad.
Ay, que... Es que a veces perdemos el tiempo en cosas que son insignificantes. Estas cosas, ¿verdad? Que no tienen sentido de debatir si los reyes o las reinas.
Bueno, por favor.
No, la historia es la historia y ya está. O sea, es que...
Y que las tradiciones.
Y que no se pueden cambiar las tradiciones, porque queda rabia que las cambien.
A mí me parece tontería.
Las tradiciones también fueron primera vez, una vez. Lo digo, alguien se le ocurre cambiar las tradiciones y empezar a montar una
tradición nueva.
Claro.
Pero no copiando y transformando, inventando. Para nada. Todas las tradiciones nuevas son bienvenidas, pero no copiando y transformando, ¿no?
A ver si alguna tradición nueva no tiene que ver con el consumismo.
Por supuesto.
Cada vez que se incorpora una, el amigo invisible, el día de los enamorados, el día del Black Friday,
el día de
la
madre, el día del padre, el día de
consumista.
Mira, yo vivo al consumo, pero yo, por ejemplo, yo es que yo por el día de los enamorados y por esas cosas, bueno, yo por ahí no entro.
Porque no estás enamorada.
Perdón.
Todos los días.
Por favor, no escuches eso.
Vaya leñazo, ¿eh? Muy mal.
No, ya estoy
contigo. Di la verdad, todos los días
que le encantó el regalo de la gastronomía. Y tú ahora y él.
Oye, Patricia. ¿Qué van a hacer de comer? ¿Son ustedes las que hacen las comidas en Navidad?
No.
¿Solo yo cocino?
Sí.
A mí me toca.
Viva
hacer,
la igualdad.
A mí me toca hacer las salsas.
Está pasando algo raro aquí. No hay reina maga, el cocinero de Navidad.
Yo cocino.
Ah, tú cocinas. ¿Y qué tenéis previsto comer
esta
noche?
¿Pero tú cocinas tú esta noche?
Esta noche no, porque esta noche vamos a casa de mi suegra.
Ay, mi madre.
Pero tú llevas el tupper con el rollo de lomo y eso.
Vamos a colaborar y ayudar, evidentemente, por las edades y por la situación.
Hay que poner mesas y todo eso bonito.
Pero siempre, normalmente a mí siempre me tocaba hacer, bueno, pues, la salsa de champiñones y me toca. La aprendí a hacer de mi cuñado, ya no está, pues.
Pero si hay una bolsita
no,
con
no, agua. No. Tal cual me enseñó, hasta con el brandy al final, flambeado.
Todas salsas tienen que tener un puntito de un puntito de brandy.
Pues ya está, ¿viste?
Y tiene una botella de coñac en casa sola para hacer salsa.
Oh, y claro, y se coge todos los años.
Está para eso nada más, como no se cae.
Como la aguardiente Mari Bricha, a la rosquilla.
esa bien la usé el año pasado para hacer rosquetes. No rosquillas, rosquetes.
Mari Bricha.
Encerrados en casa haciendo rosquetes. Hicimos de rosquetes.
Yo en mi caso siempre me tocaba cocinar, antiguamente, siempre, desde por la mañana hasta por la noche estaba cocinando.
Qué
molestia. Pero bueno. No, pero,
y luego se lo comen en
mi madre
minutos.
Tiene una pareja que es cocinero y que vamos.
¡Qué alegría cuando lo conocí!
Ya tiene
dice, mamá, lleva 100 horas.
Está cocinando de día a noche.
Pues que yo he tenido que hacer una escritura de WhatsApp durante el programa de hoy porque me faltaban ingredientes. Ayer hicimos la intendencia con una lista. Me casi se... Pues claro, yo te di de comer.
¿Cuántos van a tu casa?
11, pero en dos turnos. No es broma. Es decir, yo tengo muchos hijos, como todos saben, y van incorporando parejas, ¿no? Así que eso, en vez de menos, somos más. Y aunque tengo una en Londres, doble COVID, ya lleva el segundo COVID.
Te escuché esta mañana decirlo, sí.
Segundo COVID ya, pero está bien, fantástica. Entonces, lo que he decidido este año es que vamos a hacer una comida que tenga poca loza que fregar y que se pueda meter en la nevera y que se pueda reutilizar al día siguiente y tal. Porque cada uno quiere una cosa. Uno quiere japo, otro quiere jamón, otro quiere una partida de cordero, otro quiere le gusta el cerdo. Entonces, como papá es como es, ¿qué le vamos a hacer? Pues quiere hacerle el gusto a todos.
A todos, claro.
Entonces,
claro.
Un platito para cada uno.
Pero a ver, Diego, yo debo ser extraterrestre. ¿En qué casa no se come el día 25 lo que sobra del día 24?
En mi casa el 25 se come nuevo. El 24 comen por ahí. 25 vienen a comer, yo estoy durmiendo 26, 27, 28.
Todo lo que queda.
Unos cuantos días.
Pero hay familias que no, que hacen otra comida el 25.
No. En mi casa se come lo que sobra y si falta se guisan unas papas.
No. Eso. Y el caldito que nos falta.
Y el caldito para sentar las madres.
Pues esta noche voto que voy a tomar tortilla de papa. Esta noche ceno solo con mi señora y preparando la comida del día de mañana.
Bueno, muy bien, muy bien.
Sí, sí. Este año hemos hecho una composición de lugares importante, que podíamos haberlo hecho todo el mundo, ¿no? Es decir, yo, aquellas cosas que iba uno de casa en casa diciendo felicidades, no sé qué, ese está el plan de este año, que se fue a tomar viento. A cantar un villancico con uno, una copita de sidra con otro, un champancito.
Lo que
se hacía antiguamente.
Que desde el mediodía con el aperitivo, luego seguía saludando a los primos, a los tíos, a los no sé qué, a los amigos,
con mis primos,
y se acabó todo eso.
Yo me acuerdo con mis primos las idas y venidas de, y ya tienes el postre, mira cómo va el mío.
Fastidiando en la cocina a todo el mundo, a la suegra, a la cuñada.
¿Y cuándo termina? ¿Y cuándo comemos?
Y el ambiente callejero del 24 al mediodía y 31
minutos. Qué buen ambiente.
Maravilloso en cualquier municipio que vaya. Sí, y el ambiente de la calle. Este año, como tenemos que estar sentados y separados, pues...
Vamos, no se puede ver de pie.
No, no se puede. Y que pensábamos que este año ya íbamos a tener unas Navidades.
Bueno, pues esperamos para el año que viene, así el año
pues
que viene.
Claro que sí,
el año
que
viene. El año pasado.
Sí, pero como sigamos así, voy a estar tan vieja que esta vez y me va a tocar
a la tercera va la vencida. Yo esperemos que el año que viene.
Claro que sí, claro.
De todas maneras, vamos a aprovechar lo que tenemos, que no es poco, que estamos bien. Y una cosita que sí les voy a comentar. Lo comentaba ayer y hoy me reafirmo porque lo leí esta mañana. Tiene muchas papeletas de que estemos en el camino de solucionar el problema. Que hay un buen medicamento en Estados Unidos que se llama Padolix, que ayuda muchísimo a los síntomas. Las vacunas del 2022 van a ser vacunas de verdad.
De verdad.
No lo que, lo que estamos tomando ahora mismo, que son ayudas a superar la enfermedad.
La enfermedad.
Se van a producir vacunas en el 2022, vacunas de verdad. Y que la Omicron en Sudáfrica tiene 15 días después que nosotros unos datos muchísimo menos alarmantes. Que igual que sube muy rápido, también baja muy rápido.
Muchas gracias, Diego, por todo.
Gracias, gracias por la información. Diego,
concluyamos con positividad y que esto no quite que hoy cumplamos las normas y hagamos las cosas
evidentemente
bien. Y nos esperemos para la noche de 24 del año que viene para tomarnos esas copitas por la
sobre
calle.
Sobre todo con las personas, sobre todo que tengamos en cuenta a nuestras personas mayores y a las personas de alto riesgo, que si las queremos mucho, pues que tengamos mucho cuidado con ellas.
Cuidarnos
y
nosotros
ser muy
para
responsables.
A
exacto.
La semana que viene no sé si habrá tertulia, igual creo que no, que el 31 no hacemos programa y si hacemos programa será como este, así de tal. Con lo cual vayan tomando nota para la reforma laboral, que para enero hablar se queda ahí arriba, es lo que nos dijeron ayer y hoy. Ya me he pegado un play yo esta mañana interesante, pero hoy no vamos a hablar de política. No. Melissa, un besito grande, así volado por los ojos.
Pues muchas gracias, Diego, por invitarnos. Bueno, pues nada, feliz Navidad, felices fiestas a todos. Y nada, pues lo dicho, las 3M, mascarilla, distancia de seguridad, o sea, las medidas de protección que debemos de tener. Y nada, por favor, cuidaros mucho para podernos volver a ver todos en enero aquí. Y nada, cuídense, disfruten en la medida que puedan y a ser felices.
Beban y coman todo lo que puedan.
Exacto.
Patricia, que hoy vienes muy navideña, la verdad.
Ah, yo vine muy navideña, yo soy muy, tú sabes.
Hoy vienes muy guapa, excepcionalmente guapa.
Muchas gracias.
Se te nota que estás feliz, tienes brillo en la mirada.
Sí, estoy feliz. Bueno, pues
está enamorada, ella sí.
Ah, yo sí.
Eso debe ser. Pero como Alba Carrillo.
No, que lo
has visto. Has visto Alba Carrillo, ¿no?
Sí.
Me tiene negro Alba Carrillo.
Sí. Bueno, pues nada, desearle una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y entremos bien en el año que viene y seguro, como dice Diego, esto se solucionará y sobre todo, feliz futuro y sean felices.
Y Sandra, tú cerrando todos los programas hoy, ¿eh?
Esta semana me ha tocado cerrar. No,
cerradora.
Pues yo me sumo a todos los buenos deseos de ustedes tres. Qué menos, ¿no? Que pasar unas felices fiestas, que las disfrutemos, a pesar de la situación que nos está tocando vivir, que nos cuidemos mucho para poder decir que el año que viene la vamos a compartir mejor, porque confío en esas buenas expectativas de Diego y quiero que sea así.
Yo soy muy
para
positivo.
Todos, yo también, tú sabes que lo soy. Para todos, feliz Navidad y pásenlo mucho, muy bien en familia y amigos.
Pues Sandra, ahí te dejamos ya. Tú cierras la del programa. José pone musiquita de Navidad, que lleva toda la semana
José,
poniéndola.
Dentro música, por favor.
Pues hasta el lunes. ¡Feliz Navidad!
Las Mañanas con Gente Radio, tu referente informativo en el norte de Tenerife. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con toda la actualidad y la música seleccionada. La información y entretenimiento en Las Mañanas, con Diego Calvo y José Reyes. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. Con el patrocinio de Joyería Anton Ray en Santa Úrsula, Cafetería Puerto Palas, Papelería Caletre Santa Úrsula, A por el Pan, Puerto de la Cruz, Nuevo Baño, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82 en la Caleta de Interián y Taller Tito, Chapa y Pintura en Polígono Industrial Piedra Redonda, Puerto de la Cruz,